The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hoy nos acompaña Ale Castro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine que se escuchaba en la combi rumbo a Texcoco. También había pensado que era el podcast de cine que se escucha en Acapulco, el
Mom,
podcast
a mí
de
Acapulco.
Que se paga por ver Mulan.
Sí, Mom, a mí en Acapulco. Mom, el a mí en Acapulco.
Y Mom, a mí en Filmsteria.
El podcast que ama a los gatos.
No,
sí, bueno, claro.
Gatitos,
sí,
mira,
supuesto.
Si lo queremos.
Sí, sí, amamos los gatos.
Cabe que anda por allá.
Esa, ajá, ¿por qué no nos lo enseñas?
Sí,
está dormido.
Despierta,
está dormido.
Sí, sí, yo así, bueno, y al despiértalo. No, me vale.
No, no, pobrecito. Este clima lo pone mal. La lluvia.
Todo
lo
viejo.
Pone mal.
¿Cuántos años tiene?
Ay, no, tiene como 3, pero ya lleva. O 4, pero convive conmigo, que soy un alma vieja, entonces pues ya.
No, y más sus múltiples accidentes, pues sí.
Ándale, además.
¿También, sí. ¿También Haneke es un alma vieja?
Seguramente, seguramente. Lleva con mucho honor el nombre, ¿eh?
Ese ¿A quién quiere más, a Pati o a ti?
Ah, esa es una buena pregunta. Yo diría que a mí.
Oh,
porque sí. Siempre que me voy a... tengo mi sillón para escribir y siempre va y se acuesta. Y entonces me da sueño.
Y te lleva sus juguetes, ¿no?
Ajá, también. Sí, y entonces sí, me da sueño, me empiezo a dormir, la crítica sale mal, porque de repente, ay, ¿qué hora es?
Sí, las mascotas pegan el sueño, eso sí es cierto.
Muy cañón.
Cañón.
Sí, ellos, y luego aparte no te quieres mover porque no. Están encima de ti, entonces te vuelves a dormir.
Y está calientito.
Ay, sí, son plomáticos.
Ay. Gracias, Omi.
Ya empezamos con las declaraciones de amor.
A ver.
Me parece muy bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿Hoy no vamos a hablar de Tenet?
No.
Ah.
¿Pero de qué? ¿De que se va a estrenar en septiembre?
No, no sé. Nada más hablamos de Tenet. Para
no,
jorobar a Josué.
Hablamos algo diferente. Penny tiene que irse a otra junta donde sí la quiere porque aquí ya nos quiere Penny. Que ella escoja el tema del cual vamos a hablar antes de que tenga que hacer una pausa en Filmsteria e irse a otra junta.
Pues es que yo no... Ah, bueno, de nuestra en la lista que había esta onda de el nuevo cine... No, Mulan.
Ah, Mulan. Sí, pero antes de que se vaya, que hable de Mulan. A ver, Penny, ¿pagarías 600 pesos?
No, es que ¿sabes qué? Porque me han dicho, es que ve, yo publiqué que era en mi Twitter, o no me acuerdo dónde, que eran en promedio, o sea, el costo de Mulan, $30, era en promedio, o sea, que el boleto en Estados Unidos en promedio está como en $10, ¿no? Bueno, es un promedio, obviamente en las ciudades cuesta más, pues, pero es como el promedio del boleto en Estados Unidos, y entonces serían como tres boletos de cine promedio, porque lo que están tomando en cuenta es que obviamente... seguramente no lo vería una sola persona, sino a lo mejor una familia, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué tal que soy yo nada más, ¿no? En mi casa, yo y mi perro. Y $30, pues es bastante como para no tener la pantallota, etcétera. Y siento también que no es un estreno como Avengers, que quizá todo el mundo esté esperando y que sí sea como un evento. Siento que las familias que quieran ver Mulan también se pueden, van a decir, pues me espero cuando ya esté en la plataforma, o no sé, o cuando ya salga, o no sé cómo le van a hacer. Pero como, es con que, la onda de la, o sea, no sé.
Para mí el tema es, o sea, sí es mucho dinero, pero ¿cuánto te cuesta un boleto de cine en Estados Unidos?
Como
o sea,
10, según yo, en promedio como $10 en pueblitos.
Sí, son como $10.
Pero son como 14 en ajá, lugares más
fancy. En Los Ángeles yo me acuerdo, o sea, sí está alrededor de los 14,
o sea, si te vas al ArcLight, pues sí, o sea.
Sí, sí, al ArcLight.
Cuesta como bueno, 17, ¿no?
Ay. Pero
si estás en Los Ángeles, te vas a dar like, ¿no?
Sí, exacto. Si estás en Los Ángeles, o sea, los angelinos les cuesta más, ¿no? Que de las familias, ¿no? Yo siento que no va a funcionar. Siento que no va a redituar los no sé cuántos millones de presupuesto que se gastaron. Siento que es un experimento y que todo el mundo va a estar pendiente de ver qué pasa y de ahí van a tomar decisiones. Como que Mulan y Tenet están siendo los puntos de referencia para la toma de decisiones de todo ese tipo, de toda esa industria de las megaproducciones.
Gracias, Penny, que estamos hablando de Tenet.
Sí, ya sé, perdóname. Sí, y eso era lo que estaba pensando todo el día de hoy. Y sí, siento que, o sea, si tuviera que apostar, yo apostaría a que o se van a quedar tablas o no van a redituar más allá de su presupuesto. Porque también pienso que las familias, bueno, lo que sí hay que considerar es que cuando tú eres un estudio y te vas a la exhibición cinematográfica, obviamente le tienes que dar un tajo al cine, a los exhibidores.
Exacto.
Claro.
Y aquí en Disney Plus, la ventaja que tiene el producto digital es que es el 100%. Y a Trolls World Tour le funcionó muy bien. ¿Y se acuerdan que los cines le aplicaron a Universal el I will find you and I will kill you? De
sí.
Y yo me
pregunté, totalmente. O sea, pero no se lo van a hacer a Disney jamás.
Exacto. Claro, sí, y no. Estaría interesante ahorita que Ale nos diga como su perspectiva de distribuidora, que seguramente va a ser muy interesante, pero no sé, yo tengo como mis dudas, pero
okay.
También siento que muchas familias van a decir, pues, o sea, nos podemos esperar. No sé.
Lo que pasa es
pero,
que...
Pero, a ver, si tú... tiempo, ¿esperarse a qué? Porque ya sale la película por Disney Plus, ¿no? Que primero... Eso se los pregunto porque realmente no sé el tema. Tienes que contratar Disney Plus y aparte pagar por ver Mulan...
Sí.
Lo que, eso yo tenía la duda porque la nota que bueno, yo leí decía no está muy seguro.
Yo lo que leí es que sí te iban a cobrar una tarifa extra, que son los $600 estos. Ahora, no sé si el precio vaya a cambiar si ya está suscrito o si la puedes, o sea, o si nada más puedes entrar a Disney Plus para rentar específicamente una película como Cinepolis Click en lugar de de pagar la suscripción, eso sí no lo sé.
Va a ser
yo
por
esperaría que fuera, ajá. Que fuera VOD puro, ¿no? O sea,
yo también
pues sí, pero si estás en Disney también... a lo mejor te sale más barata, pero tienes que pagar.
A ver, nos dice Ana Fox, un representante de Disney confirmó que no. Se queda en la plataforma mientras la sigas pagando. O sea, la puedes ver muchas veces.
Ah, pues bueno, igual y eso también, igual y te vale los tres boletos, eso también está interesante.
Ahora, yo ya la vi, entonces si me dan $200, se las cuento. Entonces mándenme un DM o algo y con mucho gusto.
Y también siento que la piratería le puede afectar bastante, sobre todo
sí, en los justo países lo que
donde no está Disney Plus y la gente no quiere ir porque ven que va a tener como un estreno limitado en algunos países en salas que no tengan Disney Plus, creo que uno de ellos es China, o sea, China. Para sí, quien claro. Hicieron básicamente esta película, pero también siento que todavía la gente no, a lo mejor no quiere ir al cine, y si yo en el futuro vi Hamilton, viajé al futuro y pude ver Hamilton, siento que mucha gente va a poder viajar al futuro y ver Mulan en septiembre.
Totalmente, eso es lo que va a terminar
mucho, siento.
¿Cuánto sí. cuesta? $650, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. ¿El Disney Plus?
La renta.
Ah, bueno. Ah, pero bueno.
Es que le decía a Josué también, o sea, los productos de Disney per se siempre han sido muy caros. O sea, ¿cuánto te cuesta un DVD? DVD, no estoy hablando de un Blu-ray. $300 mínimo. O sea,
¿un DVD? ¿300?
Sí.
Un DVD. Es un DVD. A ver, un DVD, no lo vamos a comparar con Avengers porque, como dijimos, no es la película tan esperada como Avengers, sí, no. Pero ¿con quién podríamos compararlo? O sea, ¿como Mulanes? ¿Como
Pixar? ¿Como, lo,
como Pixar? ¿Podría ser?
Pues una renta de Pixar.
Sí, yo creo que sí.
Las rentas están más o menos entre 50 y 100, según yo. Y si la compras, en normal, no en 4K. Bueno, en Apple TV los 4K están baratísimos, no sé por qué, pero bueno.
Ahora también están... estamos hablando de una renta, no de una compra.
Pero o sea, lo que nos si dijo, lo que nos dijo es,
pero claro, lo que nos por dijo, eso, pero dejes de pagar la plataforma, ajá, ya no la vas a tener.
Ya no la tienes, entonces es una renta. Al final del día es una renta. Mientras chale, tú sigas entonces, pagando tu tarifa de 130 pesos al mes, que es lo que
entonces,
te va a
entonces, no, no, entonces, entonces lo que dije, no, no, no sé si lo vale, porque si ni siquiera la voy a tener.
Exacto.
No sé.
No, no.
O sea, sí la vas a tener, o sea, lo que se entiende es que sí se va a quedar en la plataforma si ya la pagaste por primera vez. Ahora,
pero no la tengo en físico. Para...
Exacto.
Ajá.
Pero a ver, 650 pesos, ¿no? Supongamos tú, Penny, lo vas a pagar tú. Le dirías a tus sobrinos, ¿no? Que la vean contigo.
Ajá, sí. O sea...
¿Cuántos son? Tienes dos, ¿no?
Dos. Organiza, organiza.
Si repartes, no sabe tan mal.
Sí, no, dos sobrinos más Penny, más tu hermano y ajá, su esposa, cinco. Sí. Solamente tus papás van a decir, pues la vemos todos.
Sí.
Ya son siete personas, está saliendo a menos de 100 pesos el boleto.
Exacto.
Sin pagar dulcería, que ahí ya hubieran sido para siete personas, que te late. Otros 100 pesos por cabeza, o sea, ya eran 1,400.
Pero es que también, no sé si pagaría, o sea, siento que sí pagaría eso si salgo de mi casa y hago... todo eso como una salida familiar, palomitas, etcétera. Siento que sí lo pagaría y no lo pagaría si estoy en mi casa. Y hay 1,500 otras cosas que ver también.
Pero
no,
pero
es que también
esperando Mulan.
Las otras plataformas, los costos y demás, pues yo creo que, digo, no, no estoy hablando
no, pero,
de... Pero es que, mucha gente sí le va a pesar.
Pues es que nadie en mi familia está esperando Mulan, ese es el problema. O sea, si fuera Avengers y mi hermano me diría, hay que pagarla entre tú y yo para verla, pero... O sea, les voy a decir, bueno, vamos a pagar familia de sobrinos, etcétera, para ver Mulan, 600 pesos. Mi papá me va a decir, estás loca, no, hay que ver algo en Netflix.
750, casi 800 pesos porque tienes que pagar tu suscripción, ¿no? Bueno, no sé,
a
ver cómo sale esto.
Mi papá me va a decir, eso es lo que pagamos para ir al cine con palomitas y así, pon tú que 1,000 pesos sea lo que nos gastamos entre todos.
Y es la experiencia de ir al cine.
Y vas a pagar eso... Aquí desde la casa mi papá me diría, estás loca, no. Y me diría, eso es lo que pagamos cuando vamos al cine y ahorita no estamos saliendo a ningún lado.
Es el enganche de un departamento, eso creo. Oigan, pero a ver, es que creo que sí depende más bien de, o sea, si a mí me dicen Tenet en 4K y con un extra que sea como la de Herzog, que está en
tiene
movie,
un Q&A.
Que la pregunta, ajá, que la presenta y luego tiene un Q&A. Una presentación y un Q&A con Nolan, yo sí pagaría los 600 pesos.
Sí, y porque tú eres un pero siento que no hay lo suficiente.
Porque eres un idiota.
No. Siento que no hay lo suficiente, pero siento que no hay lo suficiente tú y yo, que sí lo haríamos, como para redituar el presupuesto de Tenet. O sea, ahora, sí habría gente que lo sí pagaría, pero siento que no hay las suficientes personas como tú y yo en el mundo como para regresarle a Tenet todo lo que gastó. O sea, se filmó en 7 países. O sea, eso ya ni siquiera, eso ya parece sí, que cara, es como de la antigua Mesopotamia que puedas hacer eso.
Creo que estamos dejando fuera el hecho de que, o sea, dice Penny que ella no la quiere ver, pero no sabemos de aquí a cuándo pasa. Falta un mes, ¿no?
Sí.
Si sus sobrinos, porque el público va a ser más infantil, si sus sobrinos es... No sé cómo vaya a ser, si yo fuera Disney, que no lo soy, sí le metería una publicidad bárbara por todos lados. O sea, si estoy consciente, claro, de que va a costar tanto, si imagínate que tus sobrinos estén así de, ¡ya, Mulan, 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 Mulan! Y es como de, güey, ya. Porque
yo creo,
lo bombardearon para poder verlo.
¿Pero no sé tus sobrinos si quieren ver Mulan?
No, no lo sé. Yo no sé si la quisieran ver, por eso digo, falta más de un mes para saber qué tácticas va a usar Disney. Porque si es una mentada de madre.
¿Pero va a gastar más en marketing?
Pues sí.
Para el lanzamiento de Disney Plus, sí.
Claro, no, o pero sea, el lanzamiento de pero... Disney Plus es en noviembre. O sea, va a gastar sí en Estados Unidos más marketing, sabiendo que además ya había gastado un montón y no saben si van a recuperar presupuesto.
Pero no había gastado tanto, ¿no? Porque la película apenas iba arrancando. O sea, mi último junket fue con ellos, de hecho.
No, a lo que me refiero es que ya tenía, o sea, gastaron en la película bastante, pues, en hacerla.
No, pero no en marketing. O sea,
pero pues ya pusieron un montón de...
Ya había
para sí, pero no ya tanto, no tanto.
Yo creo que este anuncio... ¿Cuánto te cuesta cada parabuso? Estamos hablando de millones.
Tú dime.
Que, bueno, a ellos les sobra.
Oigan,
eso sí.
Paréntesis, vi el periférico, el otro día tuve que salir y pasé por periférico, el segundo piso, y todos los espectaculares están al 2x1. ¿Qué onda? Hay que comprar uno para Filmsteria, ¿no?
Al menos para que 10 personas lo vean. Ya sería una ganancia. Sí. Oye, yo de chiquita pensaba que el anuncio era el número de teléfono. O sea, como que estaban anunciando el número de teléfono. Y entonces hablabas y era como una sorpresa o algo así.
Está buenísimo.
Ay, qué bonito, eso está padre. No se me
había ocurrido. Entonces, conclusión, ¿quién sabe?
Yo creo que sí va a haber gente que lo va a pagar. Ahora, creo que Disney le está dando justamente a un cierto sector económico. Y creo que es... pues ya lo sabemos, y sí lo van a pagar, sí va a haber mucha gente que lo va a pagar. Ahora, Disney, pues, y todos, incluyendo toda la industria, hemos perdido muchísimo. Esta es una estrategia para, pues, si vas a perder, para perderlo menos.
Uh-huh. O sea, pero... tú dices que ellos ya están a la idea de que van a perder, Ale, obviamente.
Sí.
Nada, ahora sí. Se trata nada más de perderlo menos.
Uh-huh. Exacto.
Es de que perderlo también... menos y experimentar, ¿no? Y también como sí, darle también. Otro, y darle otro llegue a los exhibidores.
Creo que sí vas a tener que pagar la renta y la suscripción, porque yo lo que he leído es que justamente sí. Mulan es el gancho para que te suscribas. Entonces, si es eso, vas a tener que pagar la renta y la suscripción.
Eso está, o sea, mi papá todavía me diría, estás más loca, pero sí siento como Ale que sí va a haber gente que la va a pagar, no la suficiente como para que recupere pues lo que gastó, pero a lo mejor, como dice Ale, para que pierdan lo menos.
Oiga, voy a poner muy abogado del diablo, porque ahorita que lo dije medio en broma de Penny y toda su familia reunida, pero no creo que eso también sea un poco, ya metiéndome en temas casi políticos, que sí va a haber gente que se reúna para ver la película.
Claro, yo sí creo eso.
No, claro, para desquitar mínimo el precio, ¿no?
Entonces, ¿dónde va a estar la parte de sana distancia? O sea, siempre hay temas que a lo mejor no nos corresponden, pero pensándolo así, pues bueno, que sí sean dos familias,
cuenta, ¿no? Te digo,
la vas
Penny.
A compartir.
Penny haría.
Familia,
sí. Penny haría sus screeners ahí en su casa, yo estoy seguro.
Sí, pues claro.
Cobra 50 pesos y ya salió, Penny.
Sí.
Aún así, okay. Yo creo que sí peligra mucho la piratería. Porque aparte, sí. El consumidor mexicano está acostumbrado a pagar. ¿Cuánto es lo máximo que pagas por Netflix? ¿180?
¿99? ¿190? Ah, no, eso era antes.
Todos, ¿no?
Ciento algo.
Sí, o sea.
130. O sea,
si todas las plataformas que paquetes. Cobran eso. O sea,
es ahí donde
yo creo
siento
que aquí
tiene...
sí va a llegar la piratería. Aquí es donde
y es donde siento que tiene la desventaja Mulan, que sí, sí veo muchas personas como, ay, bueno, pues la voy a bajar a ver qué, ¿no? Como, ay, como también... No sé, no siento que muchas personas lo estén esperando. Bueno, yo sí estaba muy emocionada.
Yo
de
sí
verla,
la quiero ver.
Yo también la
porque
quiero ver.
De mis favoritas.
Yo también la quiero ver. Pero pues nos tendríamos que esperar hasta noviembre que llegue Disney Plus acá.
Patterson sí la quiere ver, miren.
Pero si la quieren ver.
Vivan los
el problema es que no quieren pagar eso. Ese es el problema.
Creo que los hábitos de consumo.
Es que aparte también pensemos en la crisis económica que hay en el país. O sea, no dudo. Pero que haya familias que se mueran por...
Pero es en este país. Es que yo no sé si en Estados Unidos hubo un escándalo por el precio. Es y eso, por eso a mí ese debate me parecía tonto, porque era así de, a ver, se están muriendo porque, ay, ¿cómo va a cobrar 600 pesos? A ver, uno, no va a estar a la renta en México, por lo menos no el día que salga. Dos, la vas a terminar bajando. Tres, ni la querías ver. Entonces, ¿qué tanto joder? O sea, es nada más en Estados Unidos.
Pero también
no
pues
si
no,
en Estados Unidos.
Va a ser la novedad y todo el mundo va a terminar diciendo, ay, bueno, sí, sí la quiero ver.
Sí, esa es otra cosa,
Pero aquí también va a llegar, o sea, ¿no?
No, porque no hay, sí, pero, no hay Disney todavía en septiembre.
Pero en noviembre.
Va a llegar a diciembre, noviembre, ajá.
Ah, pero ahí la podemos
entonces
comprar.
La podemos sí, ver pirata, yo creo que por ahí de mediados de septiembre, finales.
Mediados de septiembre.
Al siguiente día.
Va a estar al siguiente día. Va a estar al siguiente día, el mismo día va a estar.
Chale, pues a ver cómo le va.
Pues sí, que le pues vaya sí. bien.
Yo siento que
a mí se me da
medio peligroso.
Siento que toda la industria se está transformando y la verdad es que sí me da miedo.
¿Qué es digital, Manu?
Siento que hacíamos películas enormes y ahorita todo el mundo anda con su peliculota así enorme. Y no cabe en ningún lado, ¿sabes? Como de, pero yo hice todo esto y yo planeaba que me dieran millones de dólares porque yo me gasté millones de dólares. ¿Ahora qué hago con esta cosa?
Claro. No, y los realizadores también son así de, es que yo quiero ver mi película en pantalla grande. O sea,
es
yo
la
tengo
nostalgia.
Muchas películas así que no puedo estrenar yo en plataforma porque es
no
tiempo
quieren.
En cines.
Claro. Bueno, pero a lo mejor son películas que no costaron 350 millones de dólares y sí se podrían estrenar y a lo mejor no pierden tanto, ¿no?
Pues ahorita cualquier cosa es pérdida, Penny. O sea, Te estoy hablando que hace 2 semanas el promedio de asistencia era de 6 personas por sala.
Ay, no. Imagínate. Vamos a morir.
Van más a casa de Penny.
El lunes creo que subió la asistencia por una película que se estrenó, creo que de terror, a 100 personas.
Haz una alianza, Penny, con Ale y hagan negocios. Tú les llevarías más lana que los cines ahorita.
Sí.
El penicine, y al menos te llevo a toda mi familia. Ay. Y somos como 30.
Ahí está, ya. Puedes cobrarles por ver Mulan. 10 pesos. Uh-huh. 10 pesos.
Pues sí.
Hay que hacer nuestro cine.
También se están
arriesgando. O sea, todas las películas que bajemos de internet, así rentamos un lote baldío.
Ale, no manches.
¿Qué son? ¿Qué han sido ninguna? O sea, sería la primera que hicieron, ¿no?
Así. Rentamos un lote baldío y que entren los coches y decimos que no, que todo es legal. Ah, no, perdón. Pues eso fue Disney Plus. ¿Sí lo vamos a contratar? Pues sí, ¿no? Por lo menos un mes, sí.
A ver, si alguien de ustedes que nos está leyendo, está escuchando, ya tiene Disney Plus, o sea, que viven en otro país, o sea, que nos digan del catálogo. Alguien ya mencionó que su catálogo está pero que lo contrató por los Simpsons. Entonces,
es que
o sea, si alguien ya lo tiene, que nos vaya diciendo, o sea, que nos digan los comentarios, porque estamos otra vez en vivo a través de Facebook y de YouTube. Entonces, nada, que nos digan si ya lo contrataron y cómo lo están viendo.
Exacto.
Porque yo, si estamos en esa, con esa duda, sí estamos todos, creo.
Sí, yo sí lo voy a contratar.
Por Mulan,
no. Eso está interesante. No, yo la voy a contratar por Hamilton. Y eso que viajé al futuro y la vi, pero, no, fíjate que no hizo efecto, o sea, no afectó mi decisión de contratarlo, más bien por eso la voy a contratar, porque se la quiero enseñar a toda mi familia ever mundial.
Pero cóbrales.
Proyección de Hamilton en mi casa.
Haz palomitas y las vendes.
Mínimo 20 Ándale. Pesos por persona, así le saco.
Penny Ramírez. No, creo, en mi caso sí es Los Simpson, ¿eh? O sea, solo por ver qué se siente tener todo el catálogo y darle play al que yo quiera, creo que solo por eso, por lo menos un mes es seguro. Ya de ahí, pues a ver si me atrapan.
¿Qué dice aquí? ¡Qué bonito!
Itzel Coca dice, yo lo quiero por The Not So Late Show de Elmo. Ah, sí.
Pero Juan M. Ávila vive en Estados Unidos, en Carolina del Norte, y nos dice que él tiene Disney Plus y nos comenta, está bueno, tiene todo lo de Disney y Marvel. La ventaja que tiene sobre Hulu o HBO Max es que tiene doblaje latino y sí, básicamente por Los Simpsons lo sigo pagando.
Sí.
Los Simpsons van Luego, a ser quien le gane.
Ángel, -2905, yo contraté Disney Plus solo por Star Wars, pero su contenido está muy pobre, no tiene nada de contenido con violencia.
Esa es otra cosa, el contenido. Sí se salió del mercado de contenido adulto, ¿no?
Uh-huh. Sí, todo tiene que ser súper rosa. Y eso pues sí está como que...
Hugo Hernández, yo sí tengo Disney Plus y sí, todo por Los Simpsons. Moisés García, el catálogo está las mismas pelis que ve Disney Channel, más todo Star Wars, más todo Los Simpsons. Sé que suena bien, pero son cosas que ya hemos visto mil veces. Que ojo, eso no está mal. O sea, creo que la fortaleza de Disney Plus ahorita va a ser esa parte de nostalgia y mucho para familias, es decir, sí, Disney Channel lo entiendo perfectamente, pero también ahorita imagínense en pandemia tener a todos los chavitos, a todos los niños y tenerles Disney Plus, creo que ya es algo que no estamos contemplando ninguno de nosotros porque no estamos en esa situación, mejor dicho, pero lo interesante fue lo que preguntamos en Twitter y la respuesta nos sorprendió, era para contratar Disney Plus, ¿qué servicio de streaming darías de baja? Y ganó HBO. Uh-huh. Pero entiendo por qué.
Dice Juanem Ávila que censuraron el capítulo de Michael Jackson de Los Simpsons.
Ese es otro problema de Disney Plus. Censura muchas cosas.
Van a censurar,
Ahí ni me acuerdo de por qué fue, pero sí, hay muchas cosas.
Y justo cuando nos dice nuestra querida Kitty Bell, es que es cierto, ¿cuánta gente o cuánto nosotros cuánto tiempo perdemos en ver qué diablos vemos en Netflix, en Amazon, bla, bla, bla? Y Disney Plus tendría la ventaja de, güey, pues ya sabes qué quieres ver Nemo por octava vez, güey, pon Nemo. ¿Quieres ver Toy Story 3 y llorar como casi lloramos? Ponlo. Y creo que eso lo mejor no hemos nosotros como analizado o sobre todo valorado eso. El hecho de que la nostalgia y saber lo que quieres ver, porque a veces es para muchos, y más en esta época de home office, es un poco como ruido de fondo. No estás viendo realmente la serie, nos sirve de fondo. Y bajo ese sentido, creo que Disney Plus cumple perfectamente con esa premisa de, pues lo pongo para escuchar algo. Y creo que esa es otra ventaja que, insisto, no nos hemos dado cuenta.
Eso sí. Yo, no sé, yo Disney lo contrataría Channel. Ya después, pasado un tiempo.
No, sí. Yo sí.
O sea, lo que... Es que luego, muchas veces, van agregando más contenido o van liberando otras cosas. No sé, yo creo que me esperaría.
Ándale, maldito perro, dice Josué viendo Coco cada tercer día. Exacto.
Oigan, tengo que
sí, también, sí, sí, bebé.
Ahorita regreso.
Va.
Yeah. Ay, Penny.
Bye. ¿Cómo era?
Te saco.
¿Cómo era? Bueno, pues ya hablamos media hora de Disney Plus. Espero que los gurús de Disney tengan en cuenta eso para...
Pero creo que sabes de quién no hemos hablado realmente, de si esto va a ser el maldito futuro. Yo sí soy de los que creen que las escenas por Netflix van a ser the shit. Van a ser el futuro, que los estrenos por streaming van a ser ahorita, van a ser como the big shit. La verdad, yo sí lo creo. Creo que con Mulan, el problema es, insisto, el precio. Ahora, y eso no sé, a lo mejor tú podrías saber algo, Ale. Este precio es por la conversión de dólares a pesos, ¿cierto? Porque pusieron un precio establecido. Ahora, no hay forma de que puedan llegar a un acuerdo, no lo sé, de los boletos en Estados Unidos, como decía hace rato, son mucho más caros. O sea, creo que están que como a $15 una función normal, 15, 14 sí. dólares. O sea, pensemos que son casi $300 cuando aquí, ojo, en un cine que aquí podría ser del World Trade Center, o sea, no hay, no son ni VIP en Estados Unidos.
Sí, no olvidemos que México es un país que tiene, o sea, cuyo precio de boleto de cine
es baratísimo.
Comparado
baratísimo.
Con muchos países es baratísimo, sí.
Y ahora no crees que sea posible que a lo mejor Disney diga, güey, pues necesitamos que en Latinoamérica haya como, no sé, como una iguala. De decir, si en Estados Unidos sí cuesta $600, ¿cuánto debería costar en América Latina si hacemos como una comparación de precio de boleto? Está muy tonto, sería arriesgado. O sea, al final, como dice Penny, el dinero va a ser directamente para Disney. ¿No pueden hacer con un arreglo de dejarlo, güey, en $300 a la mitad?
Yo creo que sí. Yo creo que sí se podría llegar a ese acuerdo. Evidentemente, ahorita todo lo que esté pasando es experimentar. O sea, en una de esas, si ven que la gente sí está pagando $600... entonces a lo mejor cobro eso, ¿sabes? Si ven que, y no dudo que si ven que el estimado de la gente que se está suscribiendo a Disney Plus, pues no es el que esperaban, seguramente van a salir con algún descuento, un 2x1, no sé, o sea, cositas así, como todo, sí, yo creo que sí.
Yo creo que la lógica... Sí, es que la lógica tiene que ser esa, ¿no? O sea, si en Estados Unidos estoy cobrando el equivalente a 3 boletos, aquí tengo que cobrar el equivalente a 3 boletos.
Pero no sé si su precio está establecido a equivalentes de boletos, ¿sabes? No lo sé.
Yo creo que sí, ¿no? O sea, han de hacer la lógica de por cada renta que yo haga, pues justo, tengo que sacar el equivalente de 3 personas que hubieran pagado su boleto, a fuerza. De 3 en 3 me tengo que ir.
Es que sí, seguramente debe haber un estudio socioeconómico de acuerdo a país. Uh-huh. Eso sí, yo creo que sí va a pasar. Y ahorita todo es un mero experimento.
Ahora, yo creo, como dice Josué, que es el futuro, pero no sé si sea una cosa que se vaya a quedar para siempre, o un muy buen rato, o si sea una cosa como de moda. A mí me da la intención de que sí va a ser una cosa de moda. Si llegara en algún momento, y bueno, hemos visto que hay como que noticias optimistas al respecto, si en algún momento hay vacuna para el coronavirus y todo eso, te haría pensar que ya es posible salir. Yo creo que ahí ya se regresaría, eso sí, a la normalidad, comillas, y volveríamos a las salas y volveríamos a los cines, ¿no?
Yo creo que sí. Es que esto va a ser un tema de transformación de la industria en general. O sea, en una de esas, supongamos, o sea, no las distribuidoras, o sea, más bien los estudios, ven que llega un punto en el que las ganancias empiezan a mermar casi igual a lo que ganabas en un cine, o te empieza a ir mejor porque también pues las condiciones de negociación pues, te convienen más a ti. Pues en una de esas dicen, yo me quedo ya mejor con el streaming. No lo sabemos. Mm. O sea, también va a depender mucho de cómo los exhibidores también apoyen para cuando pues los cines regresen, ¿no? Como tal. O sea, a lo mejor si no hay ese apoyo, pues sí, no dudo que va a haber empresas que van a decir, ay, gracias, yo me quedo con mi plataforma, ¿no?
No, le voy a preguntar algo a Elsa completamente después de Disney Plus, pero al ratito. Perdón.
No, pues ya, ¿no? Digo, ya insisto, ¿no? Sí, media pues hora ya. De esto.
Es que Disney Plus, por ejemplo, ¿sabes si va a venir aquí con algo de Hulu?
No lo sé.
Es que nos pone Juan de Mávila que lo que él contrató en Estados Unidos tiene Hulu e ESPN Plus, los 3 por $12.
No creo. Es que es un tema de derechos. Y de hecho, por ejemplo, si Disney Plus llega en diciembre, entonces apúrense a ver Star Wars en Amazon porque ese día se los van a quitar. yo supongo. Entonces, muchas de esas cosas tendrían que suceder. Ahora, tengo entendido que el deal con ESPN es muy diferente en México a como está en Estados Unidos. Son cosas así como que completamente diferentes. Y eso hace que no puedan comercializarlo juntos. Yo creo que no va a llegar así. Y de hecho, pues, me da miedo pensar que ni siquiera va a llegar el catálogo completo, porque ya ven que eso pasa con Amazon. Amazon uh-huh. tiene películas y series que son de ellos, pero no las ponen en México. No entiendo por qué. Y esa es la gran ventaja de Netflix, que siempre que es un original de Netflix, se estrena en todo el mundo. Pero no entiendo por qué esas cosas no. Por ejemplo, la de Radioactive, que la vimos en Cabos. O tú la viste en el Toronto, ya no me acuerdo.
Sí,
En Toronto. En teoría se debió de haber estrenado el mes pasado en Amazon. Y sí, pero en el gringo, aquí no llegó. Y pues está chafísimo eso. Entonces, pero bueno, pronto sabremos, supongo.
Es que son temas, yo siento que son temas de contrato. O sea, muchas veces, uh-huh. si esa película la vendiste a algún distribuidor en Latinoamérica, pues sí tienes que respetar como que los lineamientos del distribuidor y por eso pues nada más sale en Estados Unidos.
Sí. Y ahora, si llegara Hulu a México, creo que sí dejo Disney y me voy a Hulu, ¿eh? Digo, si lo vendieran como separado. Porque Hulu sí está cada vez más cañón. O sea, sus series, sí. las películas que están haciendo, lo de Palm Springs, lo de High Fidelity, hay muchas cosas de Hulu que están bien padres. Uh-huh. Pero bueno, eso es el tema de Disney. ¿Qué otras cosas han pasado esta semana? Aparte de ladrones apaleados.
Hay unos memes increíbles.
Sí estuvieron buenos, sí estuvieron buenos.
Sí.
No sé, díganme.
Oye, ver, pregunta, esa está buena. ¿Por a qué ver? El cine se debe de ver en el cine? Me gusta la forma que hablan del cine en series. Bueno, eso es otra cosa.
¿Por qué se tiene que ver
el cine? ¿Por qué el cine debe verse en el cine?
Pues yo creo que hay una experiencia de inmersión y hay una experiencia visual que sí solamente se puede experimentar cuando estás en una pantalla grande. Pero también es cierto que hay muchas películas que no pasa demasiado si las ves en una pantalla normal, ¿no? O sea, a lo mejor voy a cometer un pecado, pero pienso, por ejemplo, en toda la filmografía de Woody Allen. O sea, creo que igual hay algunas muy contadas que a lo mejor pierden un poco. Pero en general yo creo que puedes ver a Woody Allen en la pantalla, en tu tele, pues, y no pasa demasiado. Pero, por ejemplo, Hitchcock, yo creo que es una experiencia muy diferente y la gran mayoría de nosotros vimos a Hitchcock en la tele, pero debe ser una experiencia muy diferente verla en pantalla. Nolan siempre claro. está buscando sorprender y demás, Kubrick.
No dejemos a un lado los formatos, o sea, el 3D, el 4D, el IMAX, ¿sí? todas esas cosas pues que también uh-huh. alimentan y no tienes al alcance en tu televisión, ¿no?
Es eso, es la experiencia uh-huh. y pero también, o sea, entiendo la duda porque siento que cada vez menos, o sea, como que hay muchos cineastas que nada más se preocupan por narrar la historia, pero no se preocupan por lo visual, no se preocupan por sorprender, por tenerte al vilo en la imagen, el juego de la imagen y el audio, estoy pensando uh-huh. ahora que lo de Morricone y demás, pues esas cosas uh-huh. ya no son tan comunes. Incluso a veces creo que las series están robando eso, porque las series, hay series que sí se preocupan por eso. Entonces la pregunta es muy válida, sobre todo para las nuevas generaciones, creo yo, por eso, porque cada vez hay menos cineastas preocupados por ese asunto. Pero justo creo que es el cine que deberíamos de apoyar y es el cine que mantiene a la industria. Y ahora con esta crisis pues lo estamos viendo.
Que ir al cine es parte de una experiencia, es parte de un ritual. O sea, hay que pensarlo. Yo, por ejemplo, creo que puedo asegurar que el 90% de mis películas favoritas, lo que puedo decir que han marcado mi vida, no las vi en el cine.
Sí, exacto.
O sea, tener que pensar que el cine lleva más de 100 años viviendo. A nosotros nos ha tocado ver un 20%, quizá, exagerando, de ese 100.
Sí, totalmente.
Entonces, es otra cosa cierta, o sea, más allá de la experiencia, hay que pensar en esa parte de, por lo menos hablo por mí, mis películas favoritas prácticamente pues, no son de esta época. Las vi en una televisión que incluso ni siquiera era HD, una televisión, ajá. ¿entiendes? Porque, o sea, las había visto hace más de 10 años, quizá la mayoría. Pero, evidentemente, ese ritual de hacer eso es parte del hecho de decir, vamos a ir a hacer eso. Sé que es una estupidez lo que va a decir, pero es algo similar como alguien podría decir, oye, pero entonces, ¿por qué no vas, no ves? No, porque me cae mal Francia. ¿Por qué no ver la Estatua de la Libertad en fotos o las ves en un video de YouTube? No es lo mismo, es una experiencia que implica desde el hecho de la planeación, de meterte a a tu aplicación y ver a qué hora vas a ir al cine, qué película vas a ir a ver, la expectativa por verla, el hecho de trasladarte, la comida, que hablamos de eso la semana pasada, el estar en una butaca, el compartir algo colectivamente con la persona que estás al lado, enfrente o atrás, creo que esa es la magia
del
cine.
No, y las reacciones.
Durante dos horas estás inmerso en un mundo creado específicamente para un medio de comunicación y de arte. Es simplemente, eso es como, suena bien cliché, pero igual, o sea, no es lo mismo ver una obra de arte en tu celular o en la computadora a tenerla a unos metros de ti.
Sí, totalmente.
Porque he colocado el sonido del museo, la gente, la percepción, cómo te sientes al mirarla, porque incluso te vas preparando psicológicamente para entrar a ese museo. Con una película que sí, insisto, la puedes ver en televisión, es como, pues está ahí y la ves. O en nuestro caso, que a lo mejor estamos en el Festival de Torrente y queremos verla, ya estás inmerso, ya estás dentro de lo mismo, pero muchos creo que lo vivimos con Roma, ¿no? Que creo que nosotros los tres la pudimos ver en el cine y después la volvimos a ver en casa y la experiencia fue completamente distinta, cosa que a mí también me ocurrió mucho en Irishman. Me dormí más en el cine que en casa, porque era la primera vez que la veía, estaba muy cómodo, y en cambio decía, güey, si la quiero poner ahora sí la atención que merece, le voy a prestar esa atención, aunque sea desde casa. Que vea, va a ser un pecado, pero creo que Irishman es una película que no fue diseñada para cine, perdón, pero la pudiste haber visto en tu celular con el cine, perdón, lo voy a decir. Justo como dices, Woody Allen, pues, Woody Allen sí, no, es tampoco es un cineasta que cuyas películas tengan la intención de estar inmerso en un mundo, pero o sea, hay otras que sí. O sea, Kubrick es el mejor ejemplo de que hacía Sergio Leone también. Ahorita queramos o no, dentro de los... hay muchos cineastas que lo hacen, pero dentro de los comerciales, pues sí, un poco Tarantino, un poco Nolan, si lo quieren ver desde esta perspectiva, a lo mejor algún europeo por ahí, quien pudiera ser.
Pues es toda la banda, es casi toda la banda que está en la necia de seguir filmando en celuloide, ¿no? O sea, justo esos cuatro son los que están buscando que la experiencia siga viva y que el ritual de ir a este lugar casi sagrado que es la sala y la colectividad...
Sí, o sea, a Gaspar Noé, ¿no? Que es este también grandilocuente, uh-huh. Que hace filmadas espectacularmente. O sea, hay de todo también, o sea, nos pasó también con Parasite. Sí, haberla visto en casa fue como wow, pero ya del cine, justo como decía, las reacciones. Es una experiencia colectiva, es de las pocas experiencias colectivas que aún tenemos en el siglo XXI, donde ya todo se puede ser digitalizado y poder... tener a la palma de la mano. Creo que esa es la razón de por qué extrañamos, por qué amamos y queremos el cine. Y pues ya.
Bueno, pues ahí está Disney Mulan y por qué hay que regresar al cine. No sé si quieren que vayamos ya a lo que vimos en la semana.
Sí, dale, que nada más viste tú cosas.
Yo nada más vi cosas, solo yo. Uy.
Sí, solo tú.
Bueno, a ver, ¿qué quieren? ¿Cine o serie?
Cine, para seguirle con el cine y ya cortamos y nos vamos a series.
Bueno, vi una cosa que se llama Hater, que es una película polaca que curiosamente, tengo entendido que creo que sí la compró Netflix.
¿Dónde la viste? ¿En Netflix?
En Netflix, sí.
Ah.
Se estrenó la semana pasada, pero bueno, y sí es de este año técnicamente. Muy interesante, pero creo que también, o sea, relativamente fallida. El director, bueno, se llama John Komasa, ni idea, ¿no? Pero, ¿de qué va? Es un chavo, o sea, empieza la película y es este adolescente estudiante de derecho que está con los directores de la facultad rogándole que no lo corran. Y es que le cacharon un texto que era un plagio. Entonces
él empieza...
Ah, exacto. Pero pues ella nunca la corrió, ¿no? Pero bueno, entonces está ahí diciéndoles eso y lanza todos los argumentos, no lo logra. Y después se va y entra a una... Es como una agencia de RP y lo que le asignan es esta parte de la agencia, que es el verdadero negocio, que se dedica a hacer guerra sucia por internet. Entonces le asignan la tarea de... Hay que hacerle una bronca a una influencer que vende una bebida energética. Es una influencer de estas de Instagram. Entonces el tipo empieza a beber la cosa esta que venden hasta que las manos se le ponen amarillas. Y entonces hacen eso, o sea, meten a mucha gente a que esté con la bebida, le sacan la foto, crean un hashtag, se hace un escándalo. La niña esta termina toda traumada y teniendo que pedir disculpas en su Instagram. O sea, es un éxito y este cuate es nato para hacer estas cosas. Es casi casi un bully, pero profesional. Y entonces muy contentos sus jefes, su jefa, es una señora la que lleva la agencia, lo pasan a donde verdaderamente está el dinero, que es la política. Y bueno, pues ahí de lo que se trata en realidad la película es este asunto de cómo los trolls y los bots y las fake news funcionan en un contexto de campaña política. Hay un, en Varsovia creo que hay un nuevo, ahí va a haber elecciones para jefe de gobierno, algo así, de la ciudad, y hay un candidato que el que va arriba, entonces el cliente de esta empresa, pues les pide que le metan escándalos, que le hagan fake news, que lo bajen de las encuestas, y todo a partir de, pues, tweets, memes, Facebook y demás. Que es como que la gran paranoia que hay después de que ganó Trump, ¿no? Si una campaña, o sea, si una es democracia limpio, puede caer, a partir del internet. La película, la verdad es que está, o sea, está muy bien, creo que es un muy buen entretenimiento, pero si no han visto cosas como The Social Network, como Taxi Driver, les puede como que apantallar muchísimo. El personaje, de hecho, sí podríamos decir que es un Travis Bickle, pero de las redes sociales. Él en realidad está tratando de conquistar a una chica y hace toda esta serie de cosas para sorprenderla y para que ella se fije en él, que es un poco lo que pasaba en Taxi Driver. Pero pues obviamente este cuate, que no es un actor polaco, pues no tiene el carisma de De Niro. La película no tiene la furia de Scorsese, ni la sangre del guionista de Taxi Driver, ¿no? La película creo que también, o sea, a mí se me antojó muchísimo qué pasaría si esto lo hiciera Fincher, porque sí tiene mucho de Fincher, mucho de psicópata americano, también hay escenas que se parecen mucho. Entonces, en ese sentido está muy bien. Creo que lo que hace muy bien es mostrar cómo se hacen estas cosas y que además no es la clásica película del hacker, ¿no? O sea, no es... ¿Cómo se llamaba la serie esta del hacker que celebraron mucho que yo ni la vi?
Ah, ¿la de Don't Fuck With Cats?
No. Era una serie de...
Mr.
Robot.
¿Cuál?
Ajá.
Mr. Robot.
No es... O sea, no cae en este pedo de la película de hackers. Porque en realidad este güey no es un hacker, sino todo lo hace socialmente. Sí hay un momento, por ejemplo, donde se mete al rack de comunicaciones de la campaña, pero se hace pasar por el güey de sistemas, que un módem se descompuso y que, ya sabes, la clásica secretaria que le vale, pues lo lleva al rack, le abre, lo deja, y todavía le dice, ¿te vas a tardar mucho? ¿Te puedo dejar aquí? Porque tengo muchas cosas que hacer. Y el otro, sí, no hay ningún problema, güey.
Típico, sí.
Perfecto, ¿no? O sea, y sí, yo sé perfectamente bien que muchos de los hackeos son así. De hecho, el último hackeo que hubo de Twitter, que no sé si lo conocieron, el de Bill Gates y Elon Musk y todo eso, se reveló después que fue completamente un asunto social. A un ingeniero dentro de Twitter le estuvieron mandando cosas que eran fake y con eso se metieron a su computadora, de ahí agarraron su login y password y ya así ya se pudieron meter a
qué
todo.
Miedo.
Entonces, eso creo que lo maneja muy bien, pero pues sí, o sea, dices, ay, esto es Taxi Driver, esto es Social Network, esto es tal. Pero es interesante y qué bueno que llegó a Netflix. La película le dieron un premio en Tribeca, creo que fue como de nuevas narrativas o algo por el estilo, que eso pues supongo es interesante. Y pues está buena, véanla.
Sí, me la antojaste.
Sí, está muy interesante, sobre todo si les interesa la parte de política, que a mí me interesó mucho. Eso creo que se ve muy bien. Se llama Hater. Ajá, en IMDb sale como The Hater.
También en Netflix dice The Hater.
Sí, porque yo vi el póster y nada más decía Hater. Pero bueno, búsquenla.
Es esta, ¿no? ¿Es esta?
Ajá.
¿O no?
Ah, mira, ella dice The Hater, sí. Pero cuando le pones pausa decía Hater, ¿no? Sí.
Es que
no sé si les ha pasado, pero últimamente ver una película en tu casa, que pues es lo que hay que hacer, es un problema porque cada rato te interrumpen. Entonces cada rato le estaba yo poniendo pausa y salía Hater ahí nada más. Bueno.
Sí, eso sí. No, sí. Ahora, se me toca.
La otra, pues no sé si quieren que hablemos de Umbrella Academy, que Josué sí vio la primera, ¿no?
No, ni siquiera sé de qué trata.
Ah, yo me acordaba que sí la tenías que ver por cierta cosa que hicimos hace un año.
No, porque nos dijeron que ya no iba.
Ah, bu, y yo sí la vi.
Vimos algo de de Víctor Jara.
Ah, sí, cierto. Bueno, pues yo sí me chuté la primera de Umbrella Academy por chamba, o bueno, por proyecto. Yo no tenía la menor idea. ¿Quién es el que creó el cómic? Es este cantante.
Gerard Way de My Chemical Romance.
De My Chemical Romance. La vi porque tenía que hacerlo y la verdad no iba con nada de emoción, ni mucho menos. Yo no sabía absolutamente nada. Para quien no sepa, o tú sí te sabes esa historia de quiénes son los Umbrella Academy.
Son Ale? Superhéroes, ¿no?
Uh-huh. Sí. Es un poquito como X-Men, que es una academia. Es este hombre, pues un millonario excéntrico, que empieza, como que literal compra a toda una serie de niños que creo que la cosa es que nacieran el mismo día o algo así.
Son, sí, ¿no? Tienen nacimientos como extraños.
Ajá, todos, bueno, todos tienen poderes, excepto, al parecer, uno. Esto es de la primera temporada. Y lo que sí tenía interesante, sí está muy bien filmada, sí le echan muchas ganas a que se vea bien. Y lo que también hacen muy bien es que los inicios y el final, siempre con cliffhanger, lo hacen a la perfección. O sea, es de esas series que sabe que lo que tiene que hacer es engancharte al principio para que te quedes y dejarte en ascuas al final para que le sigas dando ver siguiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo hacía muy bien. La serie terminaba en un punto culminante donde el mundo se iba a acabar. Y ahora esta segunda temporada es justo lo que pasa en el momento siguiente. Hay uno de estos, niños prodigio de superpoderes, cuyo superpoder es viajar en el tiempo.
Ay,
y entonces se lleva a todos, al momento de que se va a acabar el mundo, por accidente supongo, no te lo explican, a los años 60. Los lleva 5 días antes de que maten a Kennedy.
Kennedy.
Ajá.
A veces la adiviné.
Sí, sí, sí. Lo que tiene es que llegan a los 60, pero no llegan al mismo tiempo, sino que por alguna razón que tampoco te explican, van cayendo uno tras otro con un año o dos de desfase. Entonces nadie sabe dónde están. O sea, llegan a los 60, pero no saben dónde están sus demás hermanos. Y muchos de ellos ya están haciendo incluso sus vidas, ya se casaron, etcétera. Hasta que llega el chavito, que es el que viaja en el tiempo, y ya los empieza a juntar, que es exactamente lo mismo de la primera. Pero en esta creo que lo que te ahorras es todo el rollo de dónde vienen, cuáles son sus poderes, o sea, la clásica presentación. Y eso hace que...
Y seguro el chavito que no tiene ningún poder tiene un poder oculto bien cabrón, ¿no?
Obviamente. Entonces, ya. La verdad es que me está gustando más que la primera, porque el tema está padre. Pues es que el tema está padre. Ahora tienen que evitar, o no, que maten a Kennedy. Y es en los 60s. Y, por ejemplo, hay una chica que es afroamericana y empieza a hacer los riots estos de que se meten a una lonchería que es solo para blancos, y esto de que se sienta y no se quita, que eso sí pasó históricamente, no me acuerdo quién fue. Todas estas cosas están pasando, ¿no? O sea, historia que ya conocemos.
Es mucho contexto histórico.
Ajá.
Oye,
mucho onda Watchmen, ¿no? Un poco. Ya. Pero bueno, obviamente no con esa altura, pero bueno. ¿Qué ibas a decir, perdón?
No, te iba a preguntar, es así como parecida a The Boys, o sea, en cuanto a humor, no. Nada, o sea, esta es fría.
Me lincharon en Twitter porque dije que The Voice es mejor que Academy.
Es que The Voice es muy buena, pero no he visto de Academy.
Es que The Voice es muy buena.
Sí, es muy buena.
O sea, evidentemente las dos van en direcciones opuestas, pero las dos son series de superhéroes, series de grupos de superhéroes.
Ajá.
Pero The Boys pues está haciendo una crítica justo a todo el andamiaje de los superhéroes. Y estos sí. No, estos están en lo mismo. O sea, esto podría haber sido X-Men o es
de Salvemos al Mundo, ¿no?
Days of Future Past. Es lo mismo que ya hemos visto, pero está muy bien narrado. O sea, eso sí se los otorgo.
Y o sea, si no nos está brindando nada nuevo.
No, la verdad no. O sea, yo siento que esto ya se ha visto antes. Sí tiene este asunto, insisto, de la imagen. O sea, sí cuidan mucho lo visual, que se vea padre, que los inicios estén chidos. Tienen esta onda que me parece muy bonita, que en todos los inicios, o sea, como que es el prólogo, siempre aparece el logo de Umbrella Academy de una u otra forma, que es el paraguas. Entonces, siempre al principio, cuando en la pantalla sale Umbrella Academy, algo en la imagen está creando esa silueta. Puede ser un paraguas verdadero, o a veces hacen esto de que van unas aves volando, la cámara se queda viendo hacia arriba y las aves forman el paraguas, que dices, no. Pero bueno,
¿y por qué Umbrella? Padre.
Porque el papá tenía una fábrica de paraguas, que era como la fachada, ¿no? Que es como lo de Javier y demás.
¿Y el papá es el papá de todos o es el papá como adoptivo?
No, es el papá adoptivo. Él los reclutó. Es como Javier, es lo mismo que Javier. Nada más que aquí es más rimbombante y más en una onda de fantasía. Hay muchas cosas como de que hay, es que eso no sé de dónde lo sacaron, pero yo ya lo he visto también, como que hay un buró de gente que está justamente cuidando que el tiempo no haya violaciones en el tiempo, porque ya hay viajes en el tiempo en un futuro y cuidan eso, entonces ellos también se meten en la historia de alguna u otra forma, etcétera. Entonces, sí siento que es lo mismo de la primera, pero la verdad es que está en un contexto mucho más interesante, mucho más dinámico, y ya no nos tardamos en el asunto de que nos presenten a toda esta bola de monos, sino que ya todos sabemos cuáles son sus poderes, cuál es su onda. Yo creo que sí va a llegar a una tercera. Depende cómo lo dejen. Seguro va a quedar en cliffhanger también. Pues llegará la tercera y yo creo que ya de ahí no pasará. Pero bueno, está bien.
De plano.
Está mucho mejor, evidentemente. Pero pues esta está bien para pasar el rato, entretenerse y tanto.
A mí no me convenció tanto, la verdad.
Es que sí, es como para muy clavado.
Pero escucha cañón al de los tamales.
Urge legislar lo de los tamales oaxaqueños, neta, no, no puede, ya, neta, está cabrón.
Es que a todas horas hay algo.
Neta,
sí,
no.
Está cañón.
O sea, tengo una duda. Neta, ¿cuál es el porcentaje de gente que compra un puto tamal oaxaqueño todas las noches?
Yo creo que si no fuera un porcentaje elevado, no venderían, pues fue.
No lo sé, no, pregunta en serio. O sea, igual con lo de la ropa vieja y esa mierda. ¿Cuánta gente hay para que neta pasen todos los días?
Ah, ese sí es una duda, ¿eh? Yo no entiendo. Sí, porque alguna vez lo hice. Tenía yo que deshacerme
de... ¿Cómo vendiste
de
ropa vieja? Ah.
No. Tenía que deshacerme de algo. No me acuerdo si era una lavadora o algo. Y se me hizo fácil decirles a estos monos.
Ay, te dan tres pesos aparte.
Te dan literal 3 pesos. Literal. 5, a lo más.
5, ya, sí.
Y como sabes que ya... O sea, lo que quieres es deshacerte de ella porque ya viene la nueva.
Sí.
Dices, bueno, ya... Yo adiós, creo que ese es el negocio.
Pues pero... regalar cosas. Seguramente la arreglan y la venden.
Sí, o algo. Uh-huh. Debería haber una serie de eso.
Lady y tamales oaxaqueños.
Así
no,
es.
No, se me hace más interesante el de fierro viejo.
Ajá,
las cosas
es el
que
de los fierros.
Comprar seguramente, sí. Sí.
Puta, pero ya llegué el punto de la pandemia en que ya no aguanto a los de los tamales oaxaqueños. Ya tienen hasta la madre.
Oye, yo creo que el peor día es el domingo, porque el domingo pasa el mariachi.
O sea, lo que voy a decir, le pueden bajar la mitad de las rayitas a su desmadre de ruido. O sea, no vivimos en rascacielos, güey, eso no es pinche Tokio, Nueva York o Chicago, güey. O sea, neta, ¿cuántos edificios más de 20 pisos hay en esa ciudad? O sea, no tienes que tener a tanto volumen, de no te va a escuchar el güey del puto penthouse del piso 50, güey. Neta, me cagan ya, perdón, ya. Perdón, eso fue es
que, y además se dan, o sea, dan como 3 vueltas sobre la misma cuadra, o yo qué sé.
Sí, güey, con...
O sea, al rato va a regresar, ¿eh?
Es que en serio, o sea, ¿cuál es el propósito de tenerlo tan pinche fuerte? Ese es el único punto, ¿por qué?
Ah, ya Alan, son re buenos, los tamales oaxaqueños.
Alan, dice Alan Cruz Ponce.
No has vivido.
Tamal oaxaqueño.
Es muy rico.
Sí, son buenos.
Los de mole.
Pero luego hay un tema, porque resulta que Patty dice que esos no son tamales oaxaqueños.
Ay, es de Puebla, que no opine.
Justo.
¿Qué te
que
pasa?
Que esos son tamales de no sé qué. Y bueno.
¿Por qué dice que no?
No me acuerdo.
Igual a ver, tráela, le va.
No,
que me lo diga allá. En mi cara.
Que me lo diga en mi cara. Pero José es el que defiende la cocina oaxaqueña, entonces a ver. ¿Cómo es un tamal oaxaqueño? ¿Sí son esos
pues
o no?
Pues así son.
Pues voy a decir algo muy fuerte. Creo que vas a bajar que lo que menos quieres comer es un tamal.
pues es sí, que hay muchas opciones, sí.
O sea, es como ir a... Para que nos paguen a Cinépolis, sala de arte y ver una de Derbez. Oye, pues no la ves en sala de arte, güey. Ese es el equivalente del tamal oaxaqueño.
En VIP, sí.
Vale. Ok. De todo regresa la comida, ven qué bueno.
Es que este es el podcast en el que inevitablemente hablamos de comida, siempre. Estamos muy mal. Pero bueno, eso fue Umbrella Academy. Vi también, ya empecé a ver la que Penny comentó la vez pasada, I May Destroy You. No manches,
ay, ¿qué tal? Está
muy bien. Lo malo es que quiero comentarla con ella, que ya vio algunos.
Yo empecé a ver el primer capítulo, nada más, pero no la he terminado de ver.
El primer capítulo está buenísimo, Josué, porque te juro que me recordó, no sé, a ver, si ¿sí lo cuento o no lo cuento? Creo que ya lo hemos contado, pero no me acuerdo. ¿Qué dicen esto en Soriano? No está Penny, yo quería saber si las patadas al rato de la compi tampoco le gustan. Ah, qué mala onda.
Ah.
Estamos en la sección, hablemos mal de la ausencia.
No, pero es porque ves que Penny tenía un issue con toda la gente que pateaban en las...
Ah, claro, hay que preguntarle, a ver si al rato regresa. Pero, a ver, les voy a contar nada más el primer capítulo, pero es que sí, o sea, yo me angustié mucho con el primer capítulo de I May Destroy You. Es esta chica, que es como freelance, supuestamente escritora, ya tiene un libro publicado y que es muy exitoso. De hecho, en la calle la reconocen y le piden selfies y todo. Tiene que entregar su nuevo libro, o por lo menos el primer brief, al día de mañana. Y no ha hecho nada, porque supuestamente la mandaron a un viaje para que se inspirara y la fregada. No ha hecho nada. Y entonces la señorita se pone una noche antes de entregar, a escribir, y le empieza a sonar el teléfono. Oye, hay esta fiesta, ven, que no sé qué. Y pues ella es una fiestera empedernida, pone su alarma y entonces ya dice, voy a ir una hora, y se va a la fiesta. Obviamente no se va nada más una hora, pero mi gran angustia era, no mames, el deadline, porque ves cómo la fiesta se va poniendo cada vez más cabrona, sabes que ya pasó esa hora, se está poniendo súper peda, súper pacheca, súper todo, se mete de todo. No sé qué le dan en el baño, ¿te acuerdas de eso, Ale? ¿Qué
es esta? Es que no la terminé de ver.
Muy mal. O sea, se pone súper mal. Entonces, ya sabía yo que el tema de la serie es que a ella la violan, pero ella no sabe porque supongo le dan esta cosa que se llama Rufi, ¿no? ¿Sí eran los Rufis? Ajá. Los que te hacen olvidar. Pero no me angustiaba eso, mi angustia era, pero el deadline. Y llega en vivo al deadline. Y me recordó, sí, vamos a empezar con las anécdotas, lo siento. Pero no sé si te acuerdas, Josué, de esa épica borrachera de... Era Boost y Jägermeister. Porque me pasó igual. Yo estaba en pijama escribiendo mi texto para el día siguiente en el Universal. Y me habla Josué y me dice, ¿no quieres venir a una fiesta de Jägermeister y Boost? Y yo, obvio, sí. Ya, me he visto, voy. Estuvimos esperando como 2 horas de fila, ¿no? Llegamos súper temprano. Y luego resulta que entramos, ¿qué será? Como a las 10. Uh-huh. Y nos dicen, todavía no podemos servir Jägermeister. Va a ser hasta como por la 1. Y tenían un reloj enorme, como, ¿se acuerdan de la serie 24? Sí. Que iba hacia atrás. Y decían, cuando el reloj esté en ceros, ya se va a poder pedir Jäger con Boost. Y entonces mientras podías pedir todo, menos eso. Y pues nosotros pedimos de todo, menos eso. Y yo me puse, o sea, es de mis borracheras más épicas. Hasta mi madre. Y cuando ya se pudo tomar el Boost, yo ya así, probablemente me violaron y no me di cuenta. O sea.
Y Elsa.
O sea, se los juro, estaba todo mal, pero me acuerdo. Irresponsablemente sí me fui en el carro. Yo que iba a saber que se iba a poner eso súper mal, pero bueno. Llegué a mi casa y como la de la serie, me puse a escribir. Y sí salió el texto. Y sí se publicó y todo. No sé cómo lo hice. Y luego me fui a trabajar. O sea,
No, estás loco.
Pero me angustió mucho. No dormí nada. Pero fue una de las grandes borracheras. Un saludo a Toño, que él andaba por ahí. Mr. AP.
Sí, a Mr. AP.
Sí, yo creo que él también se acuerda de...
Oye, en los comentarios están peleándose mucho por los tamales.
¿Por qué? Hay varios tipos de tamales.
Roy San Martín, que creo que él es de Oaxaca.
Sí.
Dice, hay varios tipos de tamales acá. El de hoja de plátano y el de hoja de elote. Es que aquí el de plátano, luego se supone que ya eso lo hace oaxaqueño,
es,
¿no?
Oaxaqueño.
Uh-huh. Y como que la masa es diferente, no sé.
Se van en hoja de plátano, ¿no?
No tengo idea, nunca he comido eso. Sí. La verdad es que el tamal oaxaqueño está bien, pero como que no...
Yo porque he ido a la feria de tamal un par de veces. Era de mis eventos favoritos.
Sí, yo nunca he sido tan fan de los tamales, ¿eh?
Ay, no, yo sí. Yo pero sí, pues es que yo sí soy de tamal de dulce, lo siento.
¿En serio? No, yo siempre el verdecito y el de mole.
El de verde.
Muy bien. Ay, cállate.
Pura finura en este podcast.
Sí, no.
No, no, Patricia Cuevas, que ellos vengan a ti, no los salgas a buscar.
¿Qué dice? Déjenme
hablar de tamales. Ya me los antojaron, aunque ahora tendré que salir a buscar al tamalero. No.
Tiene
no.
muchísimo que no me como un tamal.
Sí, bueno, pues ya, hablando de comida, pues ya es hora de hablar del efeméride de la semana, ¿no?
Ajá, ¿qué es?
El día de la...
Cerveza.
Con una colimita en vivo. Colimita.
¡Órale! ¿Qué podemos decir de la cerveza y el cine?
Que, la verdad, no van muy unidos que lo pensemos realmente.
A ver, estoy buscando películas que tengan que ver.
Porque hay que pensarlo, generalmente siempre ha sido historia, o sea, la historia de la cerveza es fascinante, pero al mismo tiempo siempre se ha asociado muchísimo por lo barato, por el acceso, por lo que implica social y culturalmente a teen movies. A películas adolescentes cuyo objetivo de muchas es conseguir el famoso, y eso es muy gringo, muy poco en México, el famoso barril de cerveza, ¿no? Entonces creo que la cerveza en el cine siempre se ha visto como relegada a un segundo plano, basándonos en otros tipos de licor, con otro tipo de coctelería. Entonces creo que eso es la parte interesante del cine. Evidentemente, uno de los personajes más famosos de la historia, como Homero Simpson, pues sí, está muy ligado a la cerveza, pero en cine nunca ha sido como algo tan determinante, o que haya un personaje o una película que tira alrededor de ella.
No olvidemos cuando E.T. se emborrachó con cerveza.
Exacto.
Eso es bueno, eso es bueno.
Y estoy leyendo aquí una de las primeras películas, o sea, de 1897, o sea, que en realidad eran estas películas que
como vistas.
Durar como vistas, exacto, esa era la palabra.
Una vista, literal.
Una de las famosas era Old Man Drinking a Glass of Beer. Entonces, exacto. En realidad, de las primeras películas, pues sí había cerveza, esa era una. Luego, otra, por ejemplo, famosa, es aquella escena de Robin Hood que en Shrek parodian, cuando estaba, no sé qué, pero él está bebiendo cerveza en la película original. No me acuerdo en la de Shrek si está también bebiendo cerveza.
Sí, también.
Esa es otra. Hay también, según yo son más, pero Chaplin también tiene escenas de que está borrachito de cerveza.
Ya no están comentando de escenas con cerveza. La canción de los elefantes de Dumbo, cuando se emborracha con cerveza.
Exacto.
La de E.T. ¿Qué otra nos están diciendo?
También se me ocurre, por
Django,
ejemplo,
Django, Roundabout. No es cierto. Django, sí.
¿Django?
No me acuerdo.
No.
Django creo que no, Ale.
Pero donde, ¿saben? Que él prueba la cerveza por primera vez.
Ah, cuando estás de la taberna, claro.
Ajá.
En el club de la pelea, Fight Club. Están tomando cerveza, que luego ves que en realidad no.
Ese que nos comenta el Padrino es de mis escenas favoritas en la filmografía de Guillermo del Toro. Cuando se emborracha escuchando a Barry Manilow con su six de Tecate.
Sí.
Que agarra con su colita.
¿Sabes también dónde se me antojaba cañón? En The Lord of the Rings, cuando los hobbits están tomando cerveza y sirven cañón y lo toman así delicioso. Eso también.
Otra cerveza muy popular, la de Trainspotting, en la primera, que la toma no es Begbie, no me acuerdo cómo se llama. No, sí es Begbie, que es el como el alcohólico.
Ajá, Begbie, sí.
Lanza el tarro hacia atrás y se congela la imagen, y que empieza toda la pelea. Esa es una gran, gran escena de cerveza. Alan Cruz Ponce dice las coronas en Rápido y Furioso. No me acuerdo, ¿alguien la vio?
No, yo odio Rápido y Furioso. Mejor las de Harry Potter, aunque no son cervezas como tal, pero...
Sí, la cerveza de mantequilla.
De mantequilla de Harry Potter.
De las más famosas. Entonces, sí está padre, como siempre, ha estado como la cerveza, pero más que la cerveza, siento que también es como el bar, lo que también cuenta mucho en la taberna, más bien dicho, ¿no?
La taberna.
¿Cómo se llamaba la película esta donde tenían que visitar varias cervecerías antes del fin del mundo o algo así?
Ah, la de Edgar Wright, que es en un pub.
Ajá. Sí, pero que son en varios, ¿no? Se tienen que ir en varios. Que siempre me quedó la duda de si sí existían o no.
Sí, sí existen, no sé o no.
Ah, yo quiero ir.
Sí, Edgar Wright también es el director de Shaun of the Dead y Hot Fuzz y El Fin del Mundo. Sí, está muy clavado con toda la cultura cervecera y de los pubs.
Ahí está, Jonathan Vilalba dice justo las pintas en Shaun of the Dead y en Hot Fuzz. Sí, es que la cerveza en un pub sí tiene ondita, mucha ondita. Esas cosas que quién sabe si van a regresar en algún momento. ¿Qué otra cerveza? En el cine mexicano, cerveza debería de haber, ¿no?
Sí, estoy segura de que sí.
Seguramente, y tu mamá también, deben de salir chelas. Ah, cuando las van a comprar, que Gael aplica el chelas.
Ah, claro.
Eso es muy cagado, me acuerdo mucho de esa escena. ¿Qué otra puede ser?
James Bond o toma Heineken, claro.
Ah, James Bond toma Heineken, pero en los anuncios nada más.
Fuimos a esa fiesta también de Heineken.
Fuimos a esa fiesta de Heineken. Ay, no acabé tan mal, pero es una fiesta memorable. Deberíamos hacer nuestra lista de fiestas memorables. De ya que no hay, ya que se eliminaron.
No, ya sé. Vivir de la nostalgia.
Ajá, es lo que hacemos. ¿Qué otra?
Ah, en el infierno también tienen ahí como su taberna clandestina donde se juntaban todos los narcos. Y siempre estaban tomando cerveza.
Claro, en Kingsman. Casi todas las británicas va a tener algo de eso.
En la que yo estrené polvo.
Eiza y la modelo, eso sí no me acuerdo de... Ah, Eiza y la modelo con chamaleta apenas, sí, sí, sí.
Ah, ya.
Está muy bueno, muy bien.
En güeros tomaban caguamas, claro.
Sí.
En güeros tomaban sus caguamas, sí, es cierto. Que iban
no, a dice el Kenny que las cantinas de Pedro Infante por ahí eran tequila.
Sí, no, no sé, no...
No todas.
Sí, pero muy probablemente era más bien pulque, efectivamente.
Thor en Avengers.
Claro. Avengers. Pues esa panza es cervecera, ¿no?
Su panza chelera, claro.
Panza chelera, está increíble.
Pero lo que está curioso es que son escenas, no hay como películas, excepto la de Beer Buddies, esta película medio independiente gringa, con Anna Kendrick y Olivia Wilde.
Pero no se llamaba, se llamaba no. Beer Buddies.
¿Cómo?
Drinking Buddies.
Drinking Buddies. Claro, muy bien, Noé Durán. Total.
Inglorious Bastards. Ah, ya. Claro.
Probablemente esta de las escenas más famosas con cervezas.
Sí.
No, y evidente, ya todas las fiestas, todas las películas teens gringas tienen aparte de cerveza. American Pie, Porky's.
¿Ted no toma cerveza, el osito?
Sí, pues ese güey seguro se mete hasta todo. Ah, Old School, claro.
Es una gran escena de cerveza la de Old School.
Old School, cuando están haciendo como en la fiesta justo.
¿Cómo se llama?
¿En Titanic?
No.
Ah, ¿en la primera parte? Sí. Cuando no, van a, ¿no?
No, cuando van a la fiesta con los pobres.
Sí, la fiesta de los pobres.
Y están viviendo cerveza. Pobres.
Sí, cierto.
McLovin prácticamente en Superbad no compra cervezas, compra más cosas, pero es cuando los dos amigos... Seth y Evan roban cerveza y la ponen como en el detergente.
En Social Network, esto de que tenían que beberse así de trancazo y seguir programando.
Pero si era chela, no me acuerdo.
Según yo, si era chela.
Sí, hay una película que se llama Oktoberfest, sí. No, se llama Beer Fest. No Oktoberfest, se llama Beer Fest.
Beer Fest.
Pero ese es documental, ¿no? O si eso es.
No, sí, una película.
¿Qué más?
Pero siento que no hay mucha justicia a la cerveza en películas, ¿eh?
Pues no, o sea, que la bebida, pues a ver, el martini.
Es que también creo que como es tan fácil de conseguir.
Claro.
No es como tan relevante en ese sentido, o sea, como que sirve como leitmotiv, sobre todo, insisto, como en películas adolescentes, ajá, pero ya en las demás es simplemente como...
¡Ay!
Es el bar en sí. O sea, sí, por ejemplo, hablamos de pubs y de bares, pero la cerveza es como incidental. Pinocho, cuando toma cerveza y le salen orejas de burro, ¿sí tomaba cerveza?
Ah, creo que sí. Sí.
¿Sí es cerveza? ¿No es vino?
Sí, por la espuma. Yo me acuerdo que tenía espuma. Sí, sí, Pinocho, estoy casi seguro que sí.
Güey, Pinocho, qué pedo.
¿Saben en cuál sí es importante? En Good Boys. ¿Se acuerdan que tiene que tomar la cerveza para probar que es así?
Ah, ahí sí está
que
bueno.
Que le da
bien
tragos, que le da traguitos. Ajá. Ahí.
Sí, en Good Boys, sí.
Sí, ¿no te acuerdas?
Porque jugaban botella con la chela que se tomaban. Ajá. Y es el que canta, el que es como medio raro. No, no es raro. Es como el pedero, el que según sí es como súper rebelde, le da tres tragos y ya es como, wow, no mames, sí es cierto.
No, así, ahí, por ejemplo, alguien aguantó sí tres.
Ahí sí es muy relevante.
¿Qué otra? ¿Cuándo fue su primer cerveza?
La mía, yo creo que fue como a los... Bueno, no. Es que mi papá me daba traguitos.
No, 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 pero no de eso.
Todo mal.
Ya sé, yo creo que como a los 13.
Padre del año.
¿En Hangover hay cerveza?
Sí.
Seguro, en algún
según
punto.
Yo, sí.
Pero ahí es más relevante, por ejemplo, el Jagger.
Ajá.
Que es el Jagger que toman antes de todo el desmadre.
Ajá. Oye, viví de Hangover, no me había dado cuenta. Jagger, ¿no? Ya desde entonces ya no.
Yo la primera cerveza que tomé fue a los 15, o sea, que yo compré a los 15.
Ah, que tú compraste.
Y fuiste sí, con tu identificación de McLovin?
No, obvio no, que es lo peor, como en la prepa, o sea, nuestra prepa estaba en la Condesa, pero íbamos a jugar, o sea, teníamos las canchas de deportes hasta Santa Lucía, que no les sabría explicar dónde Santa Lucía, es como por Santa Fe, o por ahí, raro, no, la verdad, no, ni siquiera sé dónde está Santa Lucía, como por Las Águilas, no sé qué carajos. Y había un naranjito, esa taquería naranjito. Uh-huh. Y después de jugar, yo en esa época estaba en el equipo de americano, nos íbamos a Naranjito a comer y pedíamos cervezas, güeyes de 15 años de primero de prepa. Y era así, sí, sus tres tacos de pastor y tu chela. Y yo así de... Y para sentar, o sea, y justo en la prepa era como, ay, no quiero que me digan que no. Así con la chela y era, no, pero en esa época era como chela, era como, iu.
O sea, la tomabas porque tenías que tomarla.
Como en The Good Boys.
Pero sí está cañón que a los 15 años te la vendieran, ¿eh? Así de, así, toma.
Sí está cañón.
Sin pedo.
Igual sin y te veías grande, Josué.
No, pues todos pedíamos, era como, ah, pues toda la mesa esa de los güeyes sudados y apestosos seguramente.
Yo no me acuerdo, pero es que mi primera bebida no fue el no fue cerveza, fue vodka. Y sí fue en una fiesta, y pues ya, no pasa nada. Pero no, así ser ido a comprar cerveza, no me acuerdo. Ha sido en un momento X.
No, ni yo.
Me hubiera encantado hacer mi fake ID. Como si aquí la pidieran, ¿no? Evidentemente no la piden. Pero...
Ya la piden, ya que la piden ya que tenemos esta parte.
Ajá, exacto. Sí. Sí, pero más. Eso no, sí. No tuvimos esa experiencia. Qué lástima. ¿Ya se acabaron las películas con
cerveza? Es que no se me ocurre qué otra.
Y pues al final de cuentas, pues sí, es Homero Simpson el mayor ícono de la cerveza mundial, ¿no?
Sí,
no hay más, no hay más.
Sí, no se me ocurre. No.
O sea, era alguien que llegaba a su casa y pedía cervezas, se ponía borracho frente a sus hijos, frente, frente a su esposa.
En Shazam hay cerveza.
Y en Shazam no me acuerdo.
Van a comprar, o sea, como él.
Ah, sí, cierto. Que él se hace adulto para comprar cerveza. Sí, cierto.
Le toman tantito y le escupen y ya se regresan y mejor compran refrescos y dulces.
Sí. Es que es horrible, sí. Sabe horrible. La cerveza sí es un gusto adquirido.
Sí, y luego vino todo este tema de la pandemia, que ahí supongo Josué no está nada de acuerdo.
¿Ok?
Pero vino toda esta crítica a las cervezas artesanales cuando estuvo la sequía de cerveza, pues de marca o no sé cómo llamarlo. Que seamos honestos, la cerveza artesanal no es cerveza. Que nah, sabe horrible.
Ay, no,
¿quién dice eso?
Hubo todo un movimiento, yo vi muchos tweets al respecto.
¿Pero cuándo apenas?
Yo no lo vi.
Sí, justo ahora que hubo sequía de cerveza, porque no hubo producción, y que lo único que había era justo cervezas artesanales, empezó a salir ese tema.
No, ni al caso.
No.
¿No? No estás nada de acuerdo ahí.
No, nada, sí cerveza, ¿cómo creen que no? Hasta mejor cerveza de mejor calidad.
Sí, Wolverine, eso es sí. El
Kenny. Hay una escena en una de X-Men, de las que sale Fassbender, donde él y Javier van a ver a Wolverine, como para decirle que se una a su equipo.
Ah, sí.
Wolverine está en un bar y sí estoy casi seguro que tiene que ser una.
Ah, de hecho esa es buena porque en New Class, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Cuando es Fassbender, Magneto va a un bar argentino para matar a los nazis. Y pide una cerveza porque era alemán.
Sí. Eso está bueno también. Dice, también para eso de escupir la cerveza en las películas, no, ya no vi. Pues bueno, creo que...
Yo intenté hacer cerveza y a tener un emporio.
Cálmate, Homero.
En serio, me metí a cursos. Y sí, hice como 12. Llegué con mi pack de cerveza que yo había hecho.
¿Compraste tu quedó...
No, me metí a cursos, entonces compraba mi cebada y dejarla fermentar y luego aprender a hacer con toques frutales.
Así. Sí, justo, creo que Wolverine no tomaba cerveza. Wolverine era como un hombre de whisky, ¿no?
No, yo estoy casi seguro que era cerveza. Wolverine es un working class hero. Es el héroe del pueblo. Seguro usaba cerveza. Pero, en fin, bueno, pues ahí queda la cerveza en el cine.
Porque hoy que salga el podcast es el día de la cerveza.
Está muy bien. ¿Qué más nos falta? Hay que hacer tiempo para que regrese Penny.
El día del gato.
¡Ah, día del gato! Todo se juntó, caray. Bueno, pues gato.
¿Qué le vas a hacer a gatito? ¿Celebrar?
Pues no sé. Sigue dormido, ya está muy raro eso.
¿En serio?
Sí.
A ver, ve a ver si sigue respirando.
No digas eso. Gatos famosos en el cine. El gato Félix. ¿No?
Garfield. Hello Kitty.
Pero Hello Kitty no entra en esa categoría porque no es... O sea, es cultura pop, sí, pero no... ¿Tuvo su serie o algo así?
Sí, tenía serie Hello Kitty. Claro que sí, yo la llegué a ver. Era muy teta, pero sí.
¿Sí? No sé,
sí,
por eso pregunto.
No, que el público nos diga. Neta, sí había una serie de Hello Kitty.
Yo no estoy tan seguro. Pienso en el gato de Breakfast at Tiffany's.
Gato. El Shrek, el gato con botas.
El gato con botas.
Bola de nieve, Salem era de mis favoritos.
¿Qué por qué hablaba?
¿Es el gato de Mickey? ¿Cuál es el gato de Mickey?
no sé, sepa. Pluto. El gato de Captain Marvel que no hizo
nada. Ah, güey, qué cabrón, Leo Madrigal, claro. El gato del ojo del gato. No mames, claro, qué bueno está eso, ¿eh? No, sí. Nunca lo hubiera pensado.
El de Burning. Todos por el
Burning. Ah, el de Burning, sí.
El de Alien.
El de Alien.
De Alien.
Claro, Orión. El gato de Hombres de Negro.
El gato de Pinocho.
Ah, el gato de Pinocho.
Pero tenía un nombre.
No me acuerdo. Stuart Little.
Tom, el de Tom y Jerry.
Tom y Dali.
El gato de Austin Powers, que es como calvo. El gato de Doctor No, de James Bond.
Claro, ese sí. El del Padrino, obviamente.
Pero no es relevante. O sea, bueno, es icónico, es icónico, pero es como...
Sí, no hace nada.
¿Ya dijimos a Don Gato?
Don Gato.
Pero Don Gato es que mala es, ¿no? O sea, en película.
Ah, no, pero la serie es cabroncísima. Creo que sí es de las pocas que... Creo que se la compré en DVD.
¿En serio?
Pues es que solo duró una temporada, pero sí. ¿Qué otro gato?
Gatúbela la cuenta, no lo sé, Oscar Sánchez.
Yo digo que sí, ¿no? Yo digo
esa, esa es de las cosas más estúpidas que han ocurrido en el cine de superhéroes. Hay cosas muy pendejas, ¿no? O sea, una mujer que revive porque la muerden gatos.
No, la muerden los gatos.
¿Y no pero... viste la de Hail Mary? La de Hail Mary sí es para...
Ah, nunca la vi.
No me acuerdo, creo que igual lo muerden o algo, pero empieza a hacerle como gato, o sea, empieza a caminar así en cuatro patas y, o sea, empieza a actuar como terrible. En Harry Potter
la
sí
de,
ya
dije. El de Hermione, ¿no? Su gato.
Ya se enojó Patterson porque estamos hablando de gato.
Sí, el gato con el sombrero, el de Dr. Seuss.
Sí se escuchó Patterson súper emputado.
Está jugando.
Los aristogatos.
Ay, los gatos samurái.
Los gatos samurái que pedían pizza.
Pero esos no tienen película.
Ah, no importa.
El gato de Jeff Goldblum en Gran Budapest Hotel.
Ah, que lo mata.
Ay, sí. Ah.
Oye, a ver, gente fan y virgen de Harry Potter. Hay dos gatos, Crookshanks y la señorita Norris.
Ay, sí, la Mrs. Norris.
O sea, ¿por qué hay dos gatos?
Porque uno es de Hermione y el otro es de este...
Del güey que cuida, ¿no?
Ajá.
Ah, Noé Durán, estás cabrón, claro. Sleepwalkers, esta adaptación de Stephen King, una película que a mí me daba mucho miedo de niño y que la actriz fue como de mis primeras novias imaginarias, que era la misma que salía en Twin Peaks, que no sé por qué de niño vi Twin Peaks y quedé traumado, pero es la misma actriz de Sleepwalkers. También la pasaban un chingo en el Canal 5, que era como esos güeyes se transformaban en gatos, no sé si se acuerdan.
Sí. ¿Cómo se llamó la otra? También de Stephen King, Pet Sematary, ¿no?
El gato
era muy creepy.
Church.
Ay,
esto... el gato de Kiki, sí, eso es muy bonito.
Eso no sé qué carajo significa el ser coca. El gato de Kiki entregas a Don Quijote.
Es
no
una
sé de
película
qué
de Ghibli, de la bruja.
Ah, ok.
Es de Miyazaki. Sí. El gato de la momia con este... Ay, ¿cómo se llamaba?
De Brendan Fraser, pero ¿qué gato?
Pues el que espanta a la momia.
Claro, uno blanco, ya.
¿Saben cuál? Lucifer, el de la Cenicienta.
¿Y el qué hace?
Ese no me acuerdo.
Es un gato, pero es un super ojete.
Keanu. En la película.
De Keanu.
Y que la voz es de Keanu.
El gato que vino del espacio.
Esa no la vi.
No, ni yo. La del el gato de Alicia en el País de las Maravillas.
Se nos está olvidando uno fundamental, Josué.
¿Cuál?
Llewyn Davis.
Ah, el de Llewyn Davis, claro.
El gato de Llewyn Davis es fundamental.
Es que yo solamente me perdí en la barba de Oscar Isaac. Oye, sí, tengo muchos man crushes y tengo pedos.
Pero es muy icónico que va ahí deambulando por la ciudad con su gato.
El gato de Shape of Water nos dice alguien que se lo comen, sí es cierto. Se comen un chingo de gatos. El gato de Batman Regresa, ¿se acuerdan? Donde está el pequeño pingüino bebé, que está en una jaula y llega un gato y se lo come. ¿No se acuerdan? En la primera escena que lo conocemos, que se ven con sus manitas y se come un gato.
Todos los gatos de Cats.
Ah, no, güey. Bueno. Sí. Judi Dench.
Judi Dench.
Es que sí.
Al gato Taylor Swift sí me lo comía, ¿eh?
Hijo. No, bueno.
Ya, tenía que hacer un comentario después de lo que dije de Oscar Isaac, lo siento.
Sí, Silvestre. Nivelar.
¿Cómo se llamaba su hijo?
¿De quién?
El hijo de Silvestre.
Ah, sí, tenía, pero no era su hijo, ¿no? Era como...
Era como su sobrinito, ¿no?
Ajá. No, el sobrino era de Scooby-Doo, Silvestre sí era su hijo, ¿no?
Según yo no, pero no me acuerdo cómo se llama, que nos no digan.
Me acuerdo. Más bien no sé si tenía nombre.
¿Cómo se llama el gatito? Es un chiquititito que el perro siempre trae en su mano. Y que
¡ay, lo amo!
¡Ay, yo lo amo muchísimo!
¿Pero es novio o qué?
¿Eh? No, lo voy a buscar.
A ver, busca una foto, verdad... sí, ya estás bien cagado.
¡Ay, no, sí! Es el gatito más bonito, gatito.
El de todos los gatos del documental este de gatos, que se llama Kevi.
Ah, eso sí, sí no tengo idea.
No, ¿nunca lo viste? Está no. En... y yo supongo que ahorita ya está gratis porque pues ya YouTube ya...
Claro, suertudo, el de Alf.
Él, lo amo muchísimo. Yo creo que es mi gatito favorito. Es muy, muy bonito. Porque aparte lo lame.
Si son fans de los gatos, vean ese documental. Es creo que en Turquía, en Turquía los gatos invaden la ciudad.
Ah, ya sé.
Hablan de ese tema y de cómo la gente los cuida, les deja comida. Casi son una plaga, la verdad, pero está súper padre.
¿Se acuerdan de este programa que se llamaba Si los humanos desaparecieran? O La no. Tierra sin humanos o algo así. ¿Nunca lo vieron? Bueno, no. Era un programa de History Channel, una madre así, que haciendo una investigación de qué pasaría si los humanos desaparecieran de la nada, ¿no? O sea, X. Y estaba cabrón porque decían que el único animal que sobreviviría eran los gatos. O sea, que los perros, por huevones y mantenidos, iban a morir. Pero los gatos, como tienen un instinto animal mucho más desarrollado, serán los hijos de puta que sobrevivían. Porque sí decían, es que esos güeyes pueden entrar a una casa brincando. Con una rendija pueden entrar, pueden alimentarse de lo que sea. Entonces, el mundo del futuro sería entre chimpancés y gatos. Y fue como, madre, se y decía, si un gato te encontraría a los dos días o a los tres, te empezaría a comer. Y era como, madre, ¿qué ¿cómo? Pido con los gatos?
No sé si se acuerdan de estos cortos de Netflix que eran animados y que eran de robots, robots y algo.
Ah, sí, ya sé cuál. Los que estuvimos viendo tú y yo, ¿no?
Sí.
The Love, Death and Robots, ¿no?
Exacto.
Death and Robots.
Love, uh-huh. Love, Death and Robots. Había uno donde los gatos tomaban el control del planeta. Cuando aprendieron a utilizar su pulgar opuesto, fue cuando ya tomaron el planeta. Y eso está increíble. Ahorita me acordé con eso que decías tú, Josué.
Que el hijo de Silvestre es Silvestre Jr.
Buttercup de Hunger Games.
Ah, no sé. No. La gata de la que Pepe Le Pú, el zorrillo, está enamorado, claro. Sí. Que es como aparte súper salvaje, es bien barrio, ¿no?
Sí, es bien barrio, pero le cae pintura y ya se vuelve.
No, porque aparte, si era gata salvaje, era así de, ¿qué pedo? ¿Qué pedo el Pepe? ¿A qué hora? Ah, no, porque ella nunca quería, claro.
No, ella nunca quería. ¿Qué más? Creo que ya se
me... Salen de Sabrina, claro, Salen de Sabrina es un gran...
Pero sí, lo dijimos.
Ah, sí.
Ya lo dijimos.
Hello Kitty tenía un novio que se llamaba Daniel.
El de Meet the Parents.
Jinx, ¿cómo se llama? Jinx, claro.
Ese también. El de Alien ya dijimos, ¿no? Ese también es un clásico.
Thackberry Binks de Hocus Pocus. Sí, es cierto, no me acordaba.
Ay, sí, es cierto.
El gato Becker, la película más negro que la noche, no mames, sí.
Ah, claro, claro, sí. Gatos en México, a ver.
¿Cómo se llamaba el gatito? Este Oscar Isaac en Inside Llewyn Davis tenía un gatito, ¿no?
Sí.
¿Inside Llewyn Davis?
Sí.
Sí, ya.
Pero ese ya lo dijimos, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, ya lo dijimos,
Sí, sí, sí.
Tommy Jerry, claro.
Ese ¿Hay gatos? Lo dijimos.
Hay gatos, no hay gatos de Disney, ¿verdad? De los personajes clásicos,
sí,
de Disney.
Sí, dijimos no los aristogatos.
No, no, de los personajes clásicos, clásicos, clásicos. O sea, son gatos, perros.
No.
Patos.
No puede haber gato porque la estrella es ratón.
Ah.
Sí. Pero está el gato.
No mames, Hernández. Gatos en el balcón de Faye.
Hasta el momento ha sido el mejor. El gato bus. El gato bus.
Ah, y el de Ghibli. El de Totoro.
El de Totoro, exactamente.
Güey, cada vez que hablan de Ghibli, no sé de qué hablan y me saco de onda porque parece que.
Ay, esa ya la viste. No puedes estar diciendo.
No, que no he visto nada.
Esa sí la
viste. Oliver y su pandilla. Oliver y su pandilla.
El gato en París. Esa es una película animada que estuvo nominada al Oscar, de hecho.
No sé Tommy si Daly.
Tommy Daly también.
Ya lo dijimos.
Tommy Daly, sí, Bola de Nieve, Parásito y Obrero. No sé quién era Parásito y quién era Obrero. Sí. supongamos que Parásito es el ratón, ¿no? Y Obero es el gato. Sí. En Zootopia salen gatos, no, porque son puros animales salvajes, según yo.
Gatos grandes, nada más.
Sí, o sea, tigres.
Ajá. No, dije del gato de Coraline, me acordé.
Ah, claro, ese también.
Y tú, ¿y ahora sí, perdón?
No, que había una película que salió un pug y un gato que como que recorrían el país, o sea, en Estados Unidos.
Sí, es cierto.
No me acuerdo cómo se llama, pero sí recuerdo que alguna vez la vi.
Sí, yo también.
¿No dice Sergio Galván? En Disney hay un gato y se llama Pedro, el enemigo de Mickey.
¡Ay, caray!
¡Ay, güey!
¡Ah, sí es gato!
¿Es gato? ¿Sí es gato?
Está muy grande, claro. Pero sí.
El de la Dolce Vita, claro, sí es cierto.
El de la Dolce Vita.
No mames.
El de Toy Story 4, que se montan en él o algo así, ya no me acuerdo.
Uf, ni me acuerdo,
No me acuerdo.
Es que estaba pensando en gatos de Pixar y según yo no hay, excepto ese.
El de Stuart Little.
¿Dónde es Pixar?
Ajá.
No,
estoy
hablando de Pixar.
Estoy hablando de gatos, dice.
Sí.
Smithers, no.
Gatos.
¿Qué más?
Me encantó el del ojo del gato, muy bien. Me encantó ese.
En cine
el mexicano, ¿no? El gato peluso de Tiny Toons.
No, eso no me acuerdo.
No, no me acuerdo de Tiny Toons con un gato.
Están ya muy
locos. No, ya me acuerdo, sí me acuerdo, pero no lo ubico. O sea, no recordaba su nombre más bien.
Yo digo que ya se nos acabaron los gatos.
¿Qué? ¿Una película donde Kevin Spacey se convierte en gato?
Ah, sí. Pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Eso existe, no mames.
Eso existe, real, yo lo vi. No la vi completa, pero él, o sea, en la trama se convierte en un gato y pues él después hace la voz, es un gato real, pues.
¿Por qué se convierte en un gato?
No me acuerdo, tendría que buscarla para ver si, pero no me acuerdo. Y que yo creo que es un poco como la de Garfield.
¿Ah, sí?
Bill Murray.
La de Mi papá es un gato.
Mi papá es un gato.
Es de hace como 5 años esa peli, ¿no?
Pero ¿por qué se convierte? Es lo que yo no me acuerdo.
No me acuerdo. Me acuerdo mucho del póster, pero nunca la vi.
Yo sí vi cachitos.
Sí.
Se llama Nine Lives. A ver si la sinopsis dice por qué. Okay.
Ah, es que él tiene un accidente y queda en coma. Y como acaba de comprar un gatito o adoptar un gatito, su alma entra en el gato. Ajá.
Ah, pero es que sale Christopher Walken. Creo que él es el que lo transfiere al gato o algo así.
No sé, porque se lo compró a un extraño ahí, como raro.
Bueno, sí es cierto. Tienen razón. La película de Don Gato es mexicana.
Yo sé.
Sí, pero es pésimo. Bueno, sí. Sí.
Sí, no, estaba tratando de ver qué otras podría haber, o sea, gatos en el cine mexicano. No se me ocurre. Bueno, pues ahí están los
gatos. Ay, mención honorífica para los que no salen en el cine, pero nos caen bien, como Grumpy Cat. Ya se murió, ¿no?
Grumpy Cat
ya se murió, sí, ya. Yo tengo mi peluche de Grumpy Cat por allá.
Ay,
bueno, Grumpy Cat ya se ve.
¿Se dieron cuenta cómo no nos emocionó nada los gatos en comparación del Día del Perro?
¡Ay, sí!
Aquí son muy perros. No, yo sí defiendo, pero la verdad es que sí, cinematográficamente hablando, siempre hay un cariño como que muy exacerbado hacia los perros y todo eso.
Pues es que casi siempre ponen al gato de malo y al perro de bueno.
Exactamente. Puede que tengan razón. Y los niños que tengo lo comprobarían, pero... No es del todo correcta esa apreciación. Oigan, y pues ya casi, ya mero hay que irnos, ¿no? Ya son 1:38.
Ya.
Yo creo que Penny ya no pudo regresar. Nada más comentar esto que nos mandó los amigos de Netflix. Están haciendo un diccionario de Netflix de la Academia del Streaming y son palabras o frases que han surgido a partir, pues, de toda la cultura, por así decirlo, de Netflix. Y, pues, bueno, les voy a leer algunas, y ustedes me dirán si están buenas o algunas que se les ocurran. Son palabras o frases. Una es el coño Mickey, que esa, pues, sí es como que... Sí se, sí se
quedó
un poco, ¿no? Ajá, uh-huh. Con la serie de Luis Miguel. Luego uh-huh. está otro que también ya se volvió clásico y que sí ya hay hasta playeras, ¿qué onda? Es el de... Se me olvidó cancelar los mariachis.
Ah. Sí, de acuerdo.
De tu muy querida serie.
Pero sabes que ya que lo recuerdo, no es la serie, era por Cecilia Suárez.
Sí, está bien. No, la serie...
La Cecilia Suárez, estás escuchando. Si tuviera que ser presidente del país y me obligara a casarme con una celebridad, ya sabes. serás mi primera dama.
Muy bien. La segunda ni la vi. La primera sí la viste, ¿no, José?
Sí.
Pero la segunda yo ni la vi.
No, ya no la vi tampoco.
Yo tampoco.
Ya no estaba... Esta mujer, ya no me acuerdo cómo se llama. Luego otra, tío Netflix, que sí le dice siempre esta Lulu Petit, y siempre que nos manda textos, ahora ya no nos manda. Mándanos textos, Lulu.
Cámara.
Siempre que hacía críticas de series, siempre decía del tío Netflix.
¿Eso por qué? No, no lo sé.
Fíjate que no sé.
O sea, sí, yo tampoco.
Y aquí tampoco nos lo dicen. No sé eso de dónde empezó. No sé si es porque es el tío cool, dice aquí, pero no creo. No pienso en él como un tío cool, la verdad. ¿Qué otras? Bueno, una que no está aquí y que la verdad es que para mí sí empezó con el tema Netflix. Pero bueno, es que es una palabra en inglés. Aquí no sé, maratonear supongo es, ¿no? Binge watching.
Pero ya existía, claro, del maratón. No, no sí. sé. Esa es buena. No sé si existía. O sea, la palabra maratonear, no sé. Yo creo que no.
Yo creo que no.
Claro, yo digo que sí, ¿no? O sea, tenías tus películas y decías que ibas a maratonear, ¿o no?
No, no usabas la palabra maratonear. Usabas, ¿qué será? No sé, usabas otra, pero así tal cual. Luego aquí dice House of Cards. ¿Esa se quedó? Yo creo que no, ¿sí?
No.
¿Pero House of Cards qué significa?
Pues nada más, o sea, como la frase de House of Cards de acordarse de la serie.
Ah, no.
Porque la primera. Es que vino. Ya está ligada a otras cosas, ¿no? O sea, yo ya pienso en House of Cards y pienso en cancelación.
Yo, la verdad, House of Cards, no, nunca la...
Sí, no.
Nunca la viste, sí la viste, ¿no?
No, pero nunca la digo así como en mi léxico común, ¿no?
Sí, no. Netflix and Chill, ese sí es completamente...
Sí, ese sí.
¿No? Se sigue usando. Una que no sé si viene al caso por Netflix, y que de hecho yo no la entiendo, pero el otro día me la explicaron ustedes, ya no me acuerdo, que es shipeo. Dice aquí, cuando comienzas a notar que hay algo más que solo amistad entre dos personajes dentro de una serie.
No, no sé, la verdad.
¿Alguna vez te mencionó aquí o alguien del
No, dijo Penny.
Sí, ¿verdad?
Penny lo explicó.
Sí, pero ya no me acuerdo. Y pues por último, aunque esta sí, perdón Netflix, pero tú no la inventaste. La popularizaste, ok, pero no la inventaste, creo. O ustedes díganme, spoiler.
No.
Ah, no, eso explica.
Ni al caso, eso ya existe, o sea, ya hace mucho.
En 2010 sacamos una cuenta que se llamaba Capitán Spoiler, el varón Spoiler. Que no me acuerdo por qué la sacamos en Twitter, que ya no existe evidentemente, porque era muy cruel, que decíamos spoilers de películas. No me acuerdo por qué era.
No me acuerdo yo tampoco, pero estaba bien padre, porque como nosotros las veíamos antes... Sí, estaba muy, muy, muy ojete.
Ah, mira, nos explica Vero H. Marín. Shipear viene de relationship.
Ah,
qué bonito. Ah. Pero puede ser friendship también.
También podría ser friendship.
Sí.
Pero no entiendo qué tiene que ver Netflix ahí, ¿eh? La verdad.
No, pues que nos expliquen.
Sí, que nos expliquen. ¿Qué otra cosa podría ir en ese diccionario? No se me ocurre.
Nos puso uno Ericito.
A ver.
Vamos a mi casa a ver Netflix. Vamos a hacer el acto.
Sí, sí funciona así. O sea, si alguien te dice vente a mi casa, sí, ya.
Ay, sí, claro. Sí, ya. Ya que te lo digan es hasta ofensivo, así de ay, sí.
Ay, qué
Skip intro, no, ¿verdad?
Skip intro sí viene.
Sí, claro. Skip intro. ¿Sí viene? Ah, ok.
Sí, saltar intro. Saltar y viene intro. También el sigues ahí.
Puta, es la cosa más casposa del
universo. Lo odio.
El sigues aquí es el equivalente al señor de los tamales oaxaqueños cuando estás viendo una serie.
Pero además te hace sentir mal, ¿no? Porque si es así de, creo que llevo demasiado tiempo.
Ajá, no, a mí eso va a ver, güey. Pues,
siento
sí,
que me están juzgando.
Me caga.
O sea, a mí también.
Sí, es Netflix juzgándote, diciéndote.
Me pone de balas.
No tienes vida.
No tienes vida.
Sí. Bueno.
Es como, a ver, pendejo, te estoy consumiendo, ¿qué más quieres?
Ajá. ¿Qué más? Pues ya, es que yo la verdad no estoy de acuerdo, porque... Ah, bueno, el decirle Netflix o Netflix,
Netflix.
O esas españolizaciones, o no sé cómo llamarlo. Y ya, es que hay otras que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, zombies, obviamente eso no vino con Netflix. Lo del Bella Ciao, sí. Es este canto italiano.
Bella Ciao.
Ajá. Y que se volvió famoso por este La Casa de Papel, que nunca vi.
Ah, eso nunca la he visto.
No, yo tampoco.
Probablemente nunca la veré. Y pues ya, pensaría yo en algo de Stranger Things. ¿Hay algo de Stranger Things que se haya quedado en el léxico popular?
No.
No, ¿verdad? El Dermogogo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa cosa?
Pues sí, es que es un personaje, o sea...
Sí, pero eso es como que lo único. Porque, ¿qué más?
¿Waffles?
Los waffles, tal vez.
Bueno, pero es que son elementos icónicos. Ajá. Es una frase.
Sí, sí, sí.
Eso está bueno, ¿eh? ¿No viene la Netflix?
No viene la Netflix, claro. Y ese sí falta, por supuesto. Que, la verdad, yo odio esa expresión, debo de reconocer. Pero sí, mucha gente la utiliza.
Yo tampoco soy fan, pero sí.
No,
no me molesta.
El original, ¿no? La idea del Netflix original. Y que ya después todo le ponen original, porque hay Amazon Original y etcétera. Aunque lo manejan con otro nombre, creo, en Amazon. Pero al final pues, son sus originals. Entonces creo que eso podría venir. Bueno,
no
pues ahí
sé. Ya. Estoy segura de que ya lo había escuchado, sobre todo en documentales.
Sí. Ah, por HBO, ajá, tal vez. Un original.
Sí, hasta en los de Disney, porque Disney tiene una sección de documentales.
¿Qué dice la Netflix?
Dice, debería haber una palabra cuando tu pareja se adelanta para ver la serie que los dos están viendo. Ah, muy
ay,
bien.
Sí, traición, se llama traición.
Se llama traición, se llama divorcio.
Sí.
Ah, no, pues, sí debe haber una frase para eso, me gusta, Seguro en alemán ya existe.
Seguro, los alemanes tienen palabras para entonces Übersaffenachen o algo así.
Seguro sí existe, seguro sí existe.
Ay, pero luego es un problema estar esperando a la otra persona. Yo la verdad es que a veces lo sufro. Pero ay, tengo muy buen pretexto, porque mi pretexto es, lo siento, tengo que escribir
para
sobre
la
ella.
Chamba. Ajá.
Ajá, y ya.
Qué barato.
Está muy bien. Pero cuando son series que ya fueron, pues, sí, ahí ya. No, pero sí hay, o sea, con Patty sí había dos que sí eran religiosos. Es Breaking Bad y Mad Men. Eso sí, siempre los vimos juntos.
Que no eran de Netflix.
Que no eran de Netflix, bueno, ni modo. A ver si ya... Bueno, Mad Men estuvo un ratito en Netflix. Llamarle Netflix a cualquier plataforma de streaming, claro. Eso sí es de...
Sí, un poco, sí, sí.
Es de los papás, ¿no?
Sí.
Es de los papás. Los papás de Penny seguramente dicen así. Ponle
¿no el Netflix?
Ah, y es sí. Disney Plus, ¿no? Es que es como el Durex. O sea, sí ya... O el Prit... Se volvió un sinónimo.
Sí, nadie lo ve, es cinta adhesiva.
Uh-huh. Alan Cruz Ponce pone uno bueno. Aquí en el diccionario pusieron a Yalitza, lo cual también dices, bueno, ¿eso qué? Pero el de Alan Cruz Ponce está bueno. El No Puedo, Estoy Muerta de Roma. Y ese sí trascendió, se volvió meme. Y todavía medianamente se usa. ¿Qué más? Es como decirle Nintendo a las consolas, efectivamente. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Ese es el diccionario de Netflix. Y pues ya nos vamos. Yo quería hablar con Penny de I May Destroy You. La verdad es que sí está muy bien. Chéquenla. Creo que apenas va en el episodio 9 y va a terminar en el 12. Sí deberían de verla. Creo que es interesante. Sigo yo con la duda de a dónde va. O sea, ya voy en el octavo y no entiendo cuál va a ser el punto al final. Lo cual no sé si está bien o está mal. Pero... sí te mantiene la atención, está bastante, bastante bien. ¿Y qué otra cosa? Anuncios parroquiales, ya estamos trabajando, estamos ya en la parte de la postproducción para poner vestirlo y demás, entonces ya va a venir pronto.
¿Pero qué? ¿Guardianes de la Bahía?
¿Qué es Guardianes de la Bahía? ¿Les digo qué es Guardianes de la Bahía? Guardianes de la Bahía va a ser un programa aquí en nuestro canal de YouTube, donde vamos a hablar de todo ese... todas esas películas o series que no podemos ver de manera legal en México, pero pues que todos sabemos que todo el mundo termina viendo de una u otra forma. Entonces, para no meter en broncas a nuestro amigo Dani Sadia, vamos a hacer un show aparte de eso. Y ya viene, ya yo creo que así ya la semana que entra ya va a empezar. ¿Y qué otra cosa? Sigue el torneo, ¿no? ¿O ya empezó el nuevo torneo?
No, sale esta semana apenas.
¿Sale esta semana y va a ser? ¿O todavía no se puede saber? Sí,
sí, de películas veraniegas.
Ah, perfecto. Y también está nuestra... como una actividad de películas por día. ¿Cuál fue tu película favorita de niño?
Ah, esa que hablando la próxima semana, se nos fue.
Sí, sí. Pero está bien para juntar 10. Y también, pues esto básicamente les estoy diciendo algo que ya saben, pero ustedes crearon un grupo de Telegram, donde están todos los fans de Filmsteria, porque son muy cuates y les gusta hablar entre ellos todo el tiempo. Yo también he estado entrando, creo que también está Ale por ahí. Y
estamos todos.
Estamos todos. Sí.
Entonces, pues entren, la verdad es que ni sé cómo se... Ahí sí nos faltó hablar, pero si no, pregúntenle a cualquiera del chat y ellos saben cómo entrar. Está padre. Está
buscas
muy padre.
El grupo, ¿no? Filmsteria.
Creo que se busca y ya te le pides unir y no sé quién es el moderador, debe de haber un moderador, supongo.
Creo que todos nosotros somos administradores, ¿no?
Sí. Lulú Petit está preguntando cuándo, pero no entiendo el porqué, ¿de qué? Supongo que es de Guardianes de la Bahía. Guardianes ya la semana que entra tiene que salir sí o sí. Ah, que veamos Peaky Blinders, sí quiero. Y hay, bueno, es que hay otras cosas ahí que también tenemos que ver. Pero les juro que no nos da tiempo. Sí quiero terminar de ver Umbrella, pero también creo que no voy a venir aquí a decirles nada nuevo de lo que ya dije. Sí, o sea, creo que va a ser lo mismo.
Escuchen, ahí viene el de los tamales otra vez.
Ahí viene,
ya dio la vuelta a la colonia.
Exacto. Ese es nuestro pedido, que ya nos vayamos. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Redes sociales, Ale.
@ Ale Casagui.
Josué.
@ Josué Corro en Instagram. Sigan el Instagram de Filmsteria.
Por favor. Y antes de que nos inunde de ruido el señor de los tamales, por favor. Si están escuchando esto en Spotify, qué bueno, pero dense una vuelta por nuestro canal de YouTube, suscríbanse, denos manita arriba, like, pónganle a la campana, etcétera. Y ya me voy porque ya está aquí y encima de nosotros, si no lo está mal. Adiós.
Bye.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.